Cine, televisión, videojuegos.
¡Uga, uga!
Actividad de 40.
¡Entonces!
Hola, bienvenidos al Final se mueren todos.
Mal momento para mover mi cosa, ¿verdad?
Ay, guarda.
Algo así se...
¿Te muevo mi cosa, manches?
¿Qué cosas?
No, gracias. Muchas gracias.
Episodio 144.
¿Seguro que es 44 o no 45? Tenemos como en el 44 como 3 episodios.
No, no tenemos ni un episodio en el 44.
Estamos empezando intensamente, pero bueno. Entonces, buena semana. Hubo noticias interesantes.
Con el soundtrack de Terminator.
Terminator, Destino Oscuro.
Destino Oscuro.
Sí, así se llaman en español.
Parte destino de... oculto.
Oculto. Destino Oculto.
Debería ser Destino Oscuro.
Ah, se oye mejor mi traducción, macho.
Pues que sí, no, pues es que esa es la traducción. Ajá. Lo otro es una interpretación de por qué oculto.
Pues no está en oculto. Efecto. Ya sabemos que las máquinas toman el futuro y la chingada, ¿no? ¿Qué oculto puede tener?
No pero sabemos.
Es el destino oculto.
De... Ah, ¿el destino de Dani? ¡Oh!
Pero bueno, en el box office de Estados Unidos, La Familia Addams en quinto lugar.
Qué buen tamborazo ese.
No se sale. Sí.
8 milloncitos.
No se va.
No se quiere
pues
ir.
No se va, pero tampoco ha hecho gran cosa.
No, pero por ejemplo, ya está arriba de Zombieland.
Sí.
Y tiene una semana más. Más bien, Zombieland bajó más.
No, Zombieland tuvo un buen drop. Fíjate que no, los drops no han sido muy grandes, de todos modos. Ya están bajando como un 30%. Zombieland.
Sí, porque también la taquilla no ha estado tan alta.
Ajá, la gente está yendo como a todas las películas, pero poquito. De hecho, el Joker tuvo muy buen drop. También notable, obviamente, lo que está haciendo.
Ya le tocaba.
Pero bueno, ¿qué más, gordito?
En cuarto lugar, Harriet.
¿Harriet la espía?
Harriet.
El macho sí sabe perfectamente lo que se habla.
No. El extraordinario cuento de Harriet Tubman, Escape from Slavery.
Es de esclavitud así y así.
Es de Focus.
De vaqueros de color.
11 millones y medio.
Cuando cabalgan se oye Old Town Road de fondo.
Probablemente ni siquiera...
¿Creen que salga aquí?
No
sé. No he visto nada que vaya posiblemente salir.
Después Maléfica baja a tercer lugar. Después de una semana en... 2 semanas en primer lugar.
De hecho, sumó pantallas, como que ahí le echaron por el fin de semana de Halloween, como que dijeron,
sí.
La reina del mal.
13 milloncitos, medio millón. Fíjate menos que Joker.
Que ¿cómo Joker se llama aquí? Maléfica.
Dueña del mal.
¿La dueña del mal? No, Dueña del mal se ve como novela de Univision.
No,
güey.
Sí es Dueña del mal.
Sí, Maléfica, Dueña del mal.
¿Me lo juras?
Sí.
Mariposa de barrio.
Maléfica.
Butterfly.
El dragón de barrio.
Estaría chido para la 3. Maleficent.
¿Va a haber 3? ¿Qué?
Butterfly.
No
of
mames,
the
no.
Streets.
De hecho, se habla.
Va a perder dinero.
No creo que vaya a haber 3.
Directo para Disney Plus.
El manchas luego muy fuerte.
¿Me ves muy fuerte?
Muy fuerte, sí, manchas. Es que te he visto que estabas yendo al gimnasio. No, la verdad es que Maléfica se estima que va a perder 180 millones de dólares. Por ahí se hablaba de 400 y tantos millones nada más en producción y publicidad. Entonces digo, sí es una película carita y le salió caro a Disney. Y obviamente digo, para ellos ya perder 100, 200 milloncitos, pues no es... Digo, les pesa, pero a fin de cuentas, pues de todos modos lleva 400 millones. O sea, no va a salir tablas, pero va a perder menos, ¿no? De lo que podría perder. Por otro lado...
En segundo lugar, Joker.
El guasón.
Está a punto de llegar a los 1,000 millones.
Pero aparte se va a convertir en la primera película no de Disney en sumar 300 millones en Estados Unidos este año.
Ya lo sumó.
Deben crecer como 305, ¿no?
346,890.
Pues qué bueno. Lo que decimos, esto abre a que más autores o las casas productoras den para proyectos así.
Creo que mira, va a ser un tema que vamos a discutir
más adelante.
Pues ya, digo, hablando de producciones diferentes, y ya lo discutiremos, pues Remember the 5th of November.
Before Vendetta.
5 de noviembre. Una fecha importante.
Para, pues para nosotros, ¿no?
Para nosotros no, no vale madre, pero, para nadie, de hecho, güey, es falso todo, güey, es una novela. Pero es,
cuando yo estuve en Nueva Zelanda el 5 de noviembre, se aventaron cuates y toda la cosa, y estaban baile y baile, sí. Ahí en Queenstown estábamos.
Y se ponían máscaras.
Las hamburguesas.
Máscaras, ¿no? Ajá. Pues, de hecho, fui como a las Ferguson y me fui a comérmelas y empezaron a aventar cuates, pero por toda la bahía. Ta, 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 ta. Y era por el Remember.
¿De 5 de noviembre? Pero aquí el 2 de octubre es el que no se olvida.
No.
Pero bueno, Terminator Dark Fate.
Sí, pues aquí fueron a verla ustedes.
La vimos.
Fuimos a verla.
También
ayer.
Es el para hacer su fin de semana es muy bajo, ¿no?
29 millones en su inicio.
Fíjate que hay el problema.
Se estima que también fueron alrededor de 450 millones lo que necesita para recuperar.
No lo lleva va a 125 a nivel mundial. Le fue bastante bien aquí en México, 50 milloncitos.
Que es como parte del target.
Y obviamente sí, los mercados internacionales benefician mucho también China. El factor
Guasón, hablar que Joker no se ha estrenado en China.
Y creo que no se va a estrenar en
no,
China.
No, creo que ¿no? se va a estrenar por la violencia.
Y es todavía más mérito a la película que esté a punto de llegar a esa cantidad de dinero sin haber estrenado en China.
Sí, sin duda, pues vale mucho la pena Joker. Pero bueno, Terminator Dark Fate también nos gustó. Ya hablaremos un poquito al rato de ella.
Sí. Y sobre todo tomándolo como un Terminator 3, que es como Pretender, creo que funciona bien como lo...
Si hubiera salido en el 2000...
En lugar de Terminator 3. Si hubiera sido...
Ándale, hubiera sido una cosa impresionante.
Mira, ahí como dato, que nos encantan esos datos inútiles. Paramount, nos reíamos ayer de todas las distribuidoras que salieron. Por ahí sale Fox, ¿no? 20th Century Fox, Paramount también como distribución. Y y se me fue el otro nombre. ¿Cuál es el otro? Searchlight.
Searchlight. For,
no, Fox Searchlight. No. Pero bueno, otra distribuidora. Ellos dividieron los costos, 30% cada quien. Para poder sacar la película, obviamente, pues le tenían fe a Terminator. Ya preguntaron a los productores este fin de semana. James Cameron estuvo en muchas entrevistas. Se habló con Tim Miller también, el director de la primera película de Deadpool, es el director de Terminator, Dark Fate. Se notan muchas las escenas de acción bastante decentes. Y también en algo del humor que tienen por ahí, ya casi al final de la película. Pero lo interesante es eso, o sea, que dividieron el gasto y pues obviamente, digo, a todos les va a costar un dineral, pero pues obviamente dividirlo ya entre tres, pues posiblemente les pese menos.
Sí, ojalá y salgan tablas también, porque James Cameron con Alita tampoco fue un boom.
No, y fíjate que dicen que el proceso fue diferente de parte de lo que estábamos escuchando. Creo que el Manchas también escuchó ese podcast. El proceso de trabajo entre James Cameron y Tim Miller fue muy diferente a lo que James Cameron con Robert Rodriguez. Mm. Robert Rodriguez literal fue como un hired gun y al ser fanaticazo de James Cameron, él hacía todo lo que Cameron le decía. Y acá Tim Miller, a diferencia, le discutió más cosas al mismo tiempo. Pues obviamente James Cameron pues tiene mucho más aprecio por la franquicia de Terminator que su bebé. Que lo que es Alita Battle Angel, ¿no? Entonces posiblemente también eso le dio más libertades a Robert Rodriguez y menos libertades a Tim Miller. Pero
ahorita lo platicaremos más a fondo.
Lo habló Cameron High, lo platicaremos más a fondo de lo que es Terminator Dark Fate. Por ahí al final del podcast vamos a dar algo de algún review sin spoilers. Intentaremos sin spoilers. Sí, lo vamos a hacer sin spoilers.
Luego se nos sale. No hay mucho que spoiler.
No hay mucho que spoiler, sí. No, sí, claro. Se va a morir ni nada.
Es hasta un soft reboot.
Incluso. Es que al final se mueren todos, de todos modos.
Pero bueno, la taquilla mexicana... no hay... El Guasón está en quinto lugar.
Ya bajó a quinto.
Porque aquí en cuarto lugar se estrenó Día de Muertos.
Ah, la película la película que por eso Disney no pudo ponerle Día de Muertos a Coco.
Ah, bendito sea Dios. Qué bueno que no lo hicieron, fíjate. También no merecían como quedarse con el nombre de la tradición. Pero
yo la pude ver en el Festival de Cine, pero todavía no estaba terminada.
Y de hecho mucha gente se quejó de que era muy mala, pero también era...
Sí, o sea, se notaba que le faltaba... Estaba en inglés la película, me acuerdo. Faltaba el agua en algunas escenas, se veían bocetos... Pero pues habrá que ir a verla.
Yo de lo que he escuchado ya estrenada, güey, también dicen que no está bonita.
Pero pues hay que apoyar la animación mexicana.
Es algo fuera de la norma que creo que valdría la pena ir a verlo.
A mí me gustó mucho las otras.
Y un proyecto
otras,
muy largo.
La 15 años en que la hicieron.
15 años.
Tardaron 15 años en hacer la película.
Y así se ve, güey.
No, bueno.
No tienen los softwares de o sea, no tienes a Pixar o no tienes a Universal. O
sí, lo tienes y lo buscas, güey. Digo yo, aquí hay gente que está haciendo animaciones pues sí, muy pero, avanzadas.
Pero el apoyo gubernamental fue muy bajo para hacer esa película, Raúl. Aquí no es tan fácil.
Bueno, digo, la inversión privada para hacer un comercial o para hacer, digo, lo que hace Peter. Uh-huh. Peter trabaja en un estudio de animación privado, güey, y no nada más necesariamente le trabaja a Disney uh-huh. o a Marvel. Y de todo se hace animación de mucho mejor calidad que esa, güey. Digo, quieras o no.
Pues sí, pues estás poner, hablando. Es lo una mismo, película
es
que va a salir.
Es el mismo pedo mexicano, güey, que no, te vas a flagelar toda la vida del gobierno, no me apoya.
No, no es lo mismo. No mames, claro
sí,
que
claro
no.
que sí, güey.
Creo que tu comentario viene desde un lugar también no, de no, falta de información.
No puedes comparar la industria cinematográfica de Estados Unidos.
No, digo.
O sea, incluso la manera de hacer cine en Estados Unidos.
Por lo mismo, la producción no se va a ir a otro lado.
En Latinoamérica en general.
Digo, lo bueno es que ya la acabaron, ya la sacaron, ya 15 años más. En 15 años vemos la secuela, güey.
No creo que haya una secuela.
Exactamente. Muy bien.
Los Locos Adams, tercer lugar.
Ja. Esa no estaba buena tampoco.
Okay.
No nos encanta.
Uh-huh. Maléfica, Dueña del Mar. Segundo lugar. Y en primer lugar, por supuesto, Terminator Destino Oculto.
Hizo más que en Estados Unidos, ¿verdad?
No. Son...
50 millones de pesos,
que son como 2.5,
10%.
Sí, no, nada.
Pero nos gustó, creo que, digo...
Ahí está, ese tamborcito es el que nos gusta. Sí. No, la verdad es que vale la pena, ya platicaremos ahorita un ratito de eso, pero bueno, ya brincándonos a otros detalles, las noticias rápidas, Carlos.
Bueno, primero que nada... En la fase 4 mucha gente había notado que no había anunciado nada de Ant-Man y todo el mundo estaba consternado porque no iba a regresar, pero ya anunciaron, según The Hollywood Reporter, que sí iba a regresar. Peyton Reed va a regresar a dirigir. Se prevé una fecha de estreno para el 2022. Uh-huh. Y se está hablando, bueno, el reporte habla mucho de que va a regresar Paul Rudd, pero no se ha mencionado nada de qué dio, pero seguramente van a
regresar. Sí, se infiere.
Aquí lo que para que para qué avientas un slate y luego lo avientas después.
Pero también ten en cuenta
que la 2 no estuvo buena.
Que fue un reporte de THR, o sea, nunca anunció Disney.
Ah, okay.
Sí, o sea, no es anuncio oficial, todavía es un reporte de THR que es
y acuérdate muy que todo lo de Disney es hasta el 2021, güey.
Entonces, y digo, también algo que veía que se presentó como pregunta, y la verdad no recuerdo qué reportero fue, pero que decía de que me atrevo a decir que esta será la primera película de Marvel que sea lanzada directamente en Disney Plus.
¿Ant-Man 3?
Ajá, ¿ustedes creen que lo harían? No. Yo creo que no.
No, hombre, que Marvel mete un dinero.
Que fuera la primera película de Marvel exclusiva para Disney Plus.
No.
Tal vez debería, si está como la 2, pero no, nunca lo van a hacer, pero no, nada, nada.
Pues digo, también en parte de esas noticias, no sé, la tenemos por aquí, sobre al respecto de que hablaban de esta niña, la de Bumblebee, ¿cómo se llama?
Kaylee Steinfeld.
Ajá, al respecto de su papel en Hawkeye, que ya lo tomaban como que era un hecho que iba a ser Kate Bishop. Ella tuvo comentarios al respecto que no han hablado con ella, etcétera, etcétera. Pero digo, era parte de también los reportes en la semana, que no consta qué va a pasar ahí con la serie de Hawkeye, y seguían como cuestionando, y se confirmó de manera no oficial que pues Disney lo va a mantener como Hawkeye a pesar de todos los problemas que salieron por ahí en TMZ y todas esas ondas en sus chismes de sus divorcios y sus intentos de suicidio, etcétera, que estuvo intenso, ¿eh?
Bien intenso.
Pero bueno, digo, es parte así como de noticias de Marvel. ¿Otra noticia, Gordo?
Guillermo del Toro va a iniciar su próxima película, la grabación, la producción, Nightmare Alley, El Callejón de las Pesadillas. Del mal. Según del mal. Dijo Willem Dafoe.
Basado en las leyendas de aquí del centro.
El Callejón del Beso.
El Callejón del Diablo.
Y esto según Willem Dafoe, que en una entrevista con Collider. Y ahorita está todavía con su promoción para The Lighthouse.
Sobre una herpes mortal, la del el callejón del beso. Nunca besarás igual.
Gracias.
Adiós.
Algo más que empezó grabación ya, hablando de Disney Plus. The Falcon and the Winter Soldier. Ya empezó grabaciones Anthony Mackie y Sebastian Stone.
Subieron una foto de sus sillitas.
Ajá. Sí.
Para grabar. Pues está bien, ¿no?
Digo, sí, va a estar divertida, yo creo.
Es la primera serie que se va a hacer en Disney Plus el próximo año. Con respecto a Marvel, lo que tenemos que entender aquí es ese lapso de 8 meses sin nada, ¿no? Que vamos a tener. Hasta más.
¿De Marvel?
De Marvel. Uh-huh.
Y. Pero sale Black Widow en mayo.
Sí, por eso. Pero pues de la última película son casi un año, güey. Te vas a aventar 10 meses sin Marvel.
Está de Mandalorian, no pasa nada.
Le están dando, ajá, le están dando con todo Star Wars.
En la próxima semana empieza, ¿no?
Sí.
Sí.
¿Cuánta tensión? También Rick y Morty, 5 días para Rick y Morty.
Aparte, en el set de Los Eternals, en las, según Machas, en las Islas Canaerías.
Son como canarios, pero aéreos, güey. Sí.
¿Sabes de qué animales son las Islas Canarias?
¿De qué?
Del perro. Del can.
¿Neta? Por eso
¿No, ¿no es por los pájaros?
No.
¡Wow!
No mames, hoy aprendimos algo en la final.
Ajá, bienvenidos a su podcast cultural.
Sí. No, de hecho, hasta la fecha se la siguen peleando, ¿no? Es un constante conflicto entre España e Inglaterra, creo que son.
No, es Gibraltar.
¿Gibraltar? Que se están
las Islas Canarias están en África, muy al sur.
Bueno, pero ¿son los países que se la pelean? ¿Quién se la pelea? ¿África?
Las Islas Canarias nadie, güey. Son de España.
No, uh-huh. Sí la pelean.
Uh-huh. ¿Estás hablando de las Malvinas o qué pedo?
Ah, las Malvinas, sí es cierto.
Bueno, nada
pues
que
son
ver.
Otras islas.
Están muy lejos.
¿Eh? Argentina e Inglaterra, güey. Las Islas Canarias son de España, güey. Una hora menos en la comunidad canaria.
No mames, ¿cómo Argentina puede pelear algo, güey?
De mundial.
Pero bueno, en las Islas Canarias están grabando a los Eternals y en el set se encontraron una bomba sin estallar de la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo el mundo tuvo que ser evacuado.
Casual.
No pasó nada, pero tuvo que ir un equipo a desarmar la bomba.
Tenía 70 años.
Por ahí más o menos.
Imagínate 80. Que estés grabando y que nos tenemos que ir. ¿Qué pasó? Encontramos una bomba de la Segunda Guerra Mundial.
80 años la bomba ahí sin explotar. Como si fuera el espinazo del diablo.
Ándale, ahí estaba. Angelina Jolie y el actor este que sale de Robb Stark fueron los que más estaban grabando esas escenas, creo.
Las Islas Falkland. ¿Se llaman las Islas Malvinas?
Sí.
No las sabía, fíjate. Qué padre es aprender.
Ok. A medio podcast. Aprender con geografía. Con
siempre se puede aprender, güey. Pero bueno, entre otras noticias.
Jodie Foster se unió a la película nueva película de Kevin MacDonald, que se llama Prisionero 780-60. Uh-huh. Prisoner
760.
Con Cumberbatch se unieron Jodie Foster, Taha Rahim. ¿Quién es Taha Rahim, machos?
Taha Rahim.
¿Sabes por qué lo pone?
Porque el headline eso decía que era.
¿Y quién es Shailene Woodley?
Ah, Shailene Woodley. La que era Mary Jane en la película de Amazing Spider-Man.
Ajá, también sale.
La hipiosa, güey. La meten a la cárcel por protestar contra los ductos de fracking.
Es muy buena actriz.
Sí, es buena actriz. Sí. Ah, la de detergente.
Ajá, ella.
Ah, sí,
es la es tan buena actriz. No, sí, es buena actriz. Nomás los proyectos no.
Pues es un actor. Es un actor francés.
Sí, salió en A Prophet, The Lumen Tower, Samba, The Eagle.
Nos esperanzamos mucho con.
Ah, y se destaca por su gran actuación.
Es de Algeria.
En cuanto a acentos, que puede hacer muchos acentos.
Bueno, y pues el director es Kevin MacDonald.
Creo que esta película ya había empezado a sonar por lo de. ¿Benedict Cumberbatch?
Benedict.
Ajá. ¿Qué dije?
Kennedy.
Benedict Cumberbatch. Y Kevin MacDonald, algunas de sus películas han sido...
Ellos hicieron la de la guerra, ¿no?
El último rey de Escocia.
Ah, sí, claro.
Hizo este güey, el Kevin MacDonald. Ajá. Kevin MacDonald tiene un Oscar Black por sea, mejor documental.
El documental de Whitney Houston que salió el año pasado.
A ver, ¿me dejas hablar? One Day in September se llama el documental y es el de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Él ganó el Oscar por mejor documental corto.
El documental de Black Sea.
Ajá. Ah, está chido.
Ajá. También
tiene
muy
varias
bueno.
cosas. Tiene How We Live Now. The
El Black último City, Rey de Escocia está buena.
La serie de televisión 11-22-63 también. Y tiene ya varios años pues desocupado, por así decirlo. Pero de todos modos, pues digo, hace cosas muy diferentes.
Muy va documentales.
Que, ajá, va a haber que ver cómo desarrolla, ¿no?, esa historia. Y ya, de esos de noticias rápidas.
Ahora, noticias cine y TV.
Súper trascendentes, Marcos.
La primera es la más importante del día.
Esa era rápida también.
Sí, no, sí, porque tiene
a
mucha...
A mí no importa, güey.
A mí sí.
Lo mío es lo mejor.
Deadline.
Ese cine TV.
¿En serio van a hacer una tercera? ¿Por qué?
No sabemos.
Deadline anunció que Fantastic Beasts 3 iniciará producción en primavera de 2020. David Yates regresará para dirigir, mientras que en labores de guión se le unirá a Steve Kloves, a J.K. Rowling. Steve Kloves fue guionista de todas las películas de Harry Potter, a excepción de Harry Potter y la Orden del Fénix. Y después de que conocimos el mundo mágico en Francia en la segunda película, ahora la historia se desarrollará en Río de Janeiro, en Brasil. Fantastic Beasts 3, aún sin un título completo, estrena el 12 de noviembre de 2021.
Uh-huh.
Pues ya le pusieron al co-guionista de Harry Potter a J.K. Rowling después de la más que decepcionante segunda entrega de Fantastic Beasts.
Pero ahí la pregunta también es lo que va a suceder con Johnny Depp, ¿no?
Él sigue, todo el cast sigue.
Sí, o sea, ¿no pasa nada con todo lo que han querido como apestar a Johnny Depp de Hollywood?
No, no va a salir de la película. Ese ya fue una polémica desde que salió, antes de que saliera la segunda película.
Sí, ya se nos está olvidando.
Es el antagonista.
Sí, claro, digo, eso sabemos, digo, pero toda la primera película salió disfrazado de otro güey, y pues de igual Colin acá Farrell. Lo pueden disfrazar de sí. otro güey toda la vida, ¿no?
No, pero o sea, este tema ya había pasado antes de que saliera la segunda película, y salió J.K. Rowling a decir que no iban a cambiar al actor, que porque ya estaban comprometidos con el trabajo, Y pues, a ver si con Steve Kloves se logra enderezar un poco el barco, porque de verdad la segunda no fue muy bien recibida.
Pero o sea, no solamente la historia es muy mala, no tiene pies ni cabeza.
Mis hijos me dijeron, es puro hablar, papá.
La dirección es muy mala también de
sí,
la película.
Sí, David Yates no, creo que ya debería de
hacer otra cosa. Bueno, también hizo otra cosa y tampoco es muy buen director. Vi el fin de semana la de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, de la de Cuarón, qué buena película es. Y ahí después me brinqué a la 7-1 y 7-2. Me gustan las 7-1 y no son malas, pero es por la historia, tiene muy buen soporte.
Sí, es la diferencia de tener los libros como base
sí.
a que J.K. Rowling esté escribiendo los guiones desde cero.
No, y los escribe como libro, no como guión.
Está...
Exactamente, tiene, eso es diálogo muy pesado.
El plot te lo avienta al final, o sea, no al final, los plots los maneja por no como en un guión. Te los maneja como un libro. Cuando un personaje quiere hacer algo, te recuerdas lo que el personaje está haciendo. Y en una película no se puede hacer eso. Tienes que mostrarlo al principio.
Desde el anterior ya era muy cansado también. Y la verdad es que Eddie Redmayne, a pesar de ser un gran actor, para este tipo de películas creo que es cansado para los niños, güey. O sea, a todos los actores, por ejemplo, el que hace como de comedic relief ahí, el gordito. Que ni tan gordito está, sale en Walking Dead y está más delgado.
Danny Fogler.
Realmente no es, o sea, y obviamente esperas, y lo manejaron un poquito más en la 2, pero pues esperas que realmente pues rinda homenaje a su nombre y realmente salgan muchos animales fantásticos, y no es algo ni siquiera que estás viendo, no requieren, digo, requieren sí el uso de la magia, nada que no hayamos visto mucho en Harry Potter. Y
ese
al mismo
fue el
tiempo,
problema, lo repitieron lo mismo.
Ajá, y al mismo tiempo, digo, pues en teoría íbamos a ver animales, ¿no? Y este cuatre pues iba a estudiarlos y bla, bla, bla. Y no nos da lo que esperaba todo el mundo, que fuera como crecer esta gama de la fauna que hay en el mundo mágico. No lo existió, güey. Yo tuve la oportunidad de visitar Hogwarts este fin de semana. Obviamente no toca nada de la trama de estas películas. Habla más al respecto de las películas de Harry Potter originales. Por ahí hay un show de los de Victor Krum, ¿cómo se llaman, machas? Los mamados.
¿Los búlgaros? Los de Durmstrang.
Sí, esos. Y las florecillas también de dan Bob su Battles. Show. Ajá. Interesante. Y por la noche en Halloween Horror Nights ya agregaron un show de Dark Arts. Entonces es un show como de magia negra por la noche.
¿Los mortífagos?
Los mortífagos salen ahí a rondar también el área de Hogsmeade, y está interesante, digo, no es mi super hit, pero es de las cosas obviamente más inmersivas que tiene, por lo menos los estudios Universal, y ha estado haciendo mucho dinero con la franquicia Harry Potter, y yo creo que les gustaría que esta tercera entrega y o lo que pudiera venir de Harry Potter, ¿tú crees que eventualmente avienten una serie de televisión, güey, y que la puedan desarrollar como más a fondo, ya despegada totalmente de las películas, pero sí con los personajes originales? O sea, que saliera un Harry Potter, pues, la
creo
serie.
Creo que sí lo pueden hacer, no quisiera que lo hicieran. Pero, o sea, la serie que siempre se ha manejado...
¿Tú por qué creciste con las películas? Estamos hablando que la primera película posiblemente tenías 10 años, ¿no? Sí, ¿cuánto tenías?
Tenía 5 años.
Qué viejo estamos, cabrón.
Pero la serie que siempre se ha tenido esta plática de que es algo que le gustaría ver a la fanaticada... Es una
¿El
serie,
Mandalorian?
No, de los merodeadores, del papá de Harry, Sirius Black, Peter Pettigrew, Lupin, de jóvenes en su tiempo. En
aunque Hogwarts. Ya sabemos la historia también, pero sí es muy buena serie.
Lupin.
Sería sí, pues, en el tercer libro están Lupin los fundamentos Lobo. De esa serie.
¿Seguimos hablando de Harry Potter, Neto?
Sí, es que eso, digo, no nos gusta, pero realmente es trascendente Harry Potter, güey. Hay mucha gente que...
Tuvo 8 películas su franquicia.
Sí, y hasta la fe, y es el de los libros más vendidos en la historia de la humanidad, güey. Más que Game of Thrones.
Y la película 3 está bien perra. Ajá. La de Cuarón.
Y Lupin se transforma en Hombre Lobo, güey.
Fantasía for Dummies.
Bueno, pero es eso. Si te la hacen digerible, güey, no te sientes que te estás sentando con un cabrón todos los miércoles a que te diga que vas a bajar 3 escalones y te encontraste con un troll.
Estaría chido.
¿Vas a pegar?
Mute.
Muy bien. Salvador, por favor.
En entrevista con Husam Sam. ¿Husam Sam así? ¿Ese es el nombre?
Sí. Husam Sam así.
Husam Sam así. Martin Scorsese reveló que pensó en dirigir el Joker durante 4 años, pero al final no se decidió por motivos personales y no saber si podría hacer el último paso, que es el personaje convirtiéndose en un personaje de cómics.
Pues hubiera estado interesante haberlo visto a él hacer la película.
Pues de misma manera, ya complementando, ¿no?, con esa noticia, el día de ayer pues, Martin Scorsese publicó un texto en el New York Times, que es lo que leímos hace rato.
No, pero todavía no pasamos. Digo, básicamente aquí, o sea, siempre lo estuvo buscando Warner, porque básicamente quería...
Que estuviera en el proyecto.
Que estuviera en el proyecto y además quería a Leonardo DiCaprio, eso ya lo habíamos dicho la semana pasada.
Sí.
Y eso, o sea, a fin de cuentas, dijo, ah, pues... O sea, pero, lo estuvo contemplando y al final dijo, no, mejor hago The Irishman.
Ajá. No, pero digo, en su onda contemplativa y de lo que hablábamos y lo que habla también este texto que sacó en el New York Times, fue por toda esta discusión y el problema que se vino, ¿no?, al hacer ciertos comentarios que la gente tomó como negativos al respecto de las películas de Marvel, ¿no?, y las películas de superhéroes en general. Obviamente sería como caer... Para él sintió que sería como caer en una contradicción, que al mismo tiempo lo hizo. Se quejó horriblemente de Netflix, pero pues Netflix fue la única compañía que le quiso dar el billetón para que hiciera Irishman. Entonces ahí ya se tuvo que quedar callado y hacerlo, porque realmente él lo dice en ese texto, que es una evolución del cine, ¿no? La gente ya está pidiendo las cosas por streaming y no está invirtiendo en ir a películas, en ir a ver películas, que es lo que yo le digo a mi vieja todo el tiempo, porque voy a ver a Sandra Bullock al cine. Si la puedes ver en tu casa y no pasa nada, no lo necesitas que sea un evento o un espectáculo como es lo que vamos y vemos en ese tipo de películas.
Como va a ser The Irishman, que ya está anunciada para la Cineteca.
Sí, claro, pero ese es eso. O sea, él ya lo está, se denota ahí que su problema realmente no es con las películas de superhéroes, es con la industria del cine en general, que está encaminando a que el cine se convierta en puro entretenimiento como sin sentido, pues... Que es lo como él ve las películas así. Obviamente la gente, güey, aquí, ayer fuimos al cine, güey, no más, palomita, refresco, la chingada, $80 me gasté, güey. Allá vas al cine, $17.50, güey. Un amigo fue ayer al cine allá, que se quedaron...
La pura entrada,
güey, sin palomitas ni refresco, güey. Digo, obviamente sí, un muy buen cine, pero pues aquí nuestros cines están muy bien puestos. Y allá les cuesta un dineral. Entonces, a fin de cuentas, las compañías, pues si quieren recuperar su dinero... Pero pues si no haces películas
que la gente quiera ver,
pues no vas a recuperar dinero. Entonces ahí es eso, o sea, la inversión.
No, y además es un mes de HBO Max, ajá, o es casi dos meses de Netflix o de Netflix. 3 meses de
Apple Plus. Sí, no, o sea, es la experiencia per se del cine, pues ya es, tiene que ser diferente. En su momento James Cameron lo revolucionó y lo hablamos con Avatar, y por eso también fue un evento la película de Avatar. Y obviamente, digo, pues se habla de que Steven Spielberg, y lo platicamos, pues fue de los que creó estos blockbusters de verano con Jaws, ¿no? En su momento, en
el 80 y tantos. Fue el primer blockbuster, en el 77.
Dieron en el 77, 1977.
Y luego fue Star Wars también ese mismo año.
78.
No, Star Wars fue 77.
¿Sí, lo primero? ¿Fue Jaws? ¿Mayo 77?
Sí, mayo es.
Primero fue Jaws y luego fue Star Wars. Rompiendo, creando ese parque de agua.
75 es Tiburón.
Fue verano del 75, porque antes los estudios consideraban verano lo que ahora nosotros vemos como enero, como el...
Que eran las películas, ajá, tipo B. Así
como el pinchón, ajá, o sea, sí, el que creó el summer blockbuster.
Exactamente, fue Joss.
Pues interesante, digo, no, las fechas nos hallaron.
Pero creo que el artículo de Martin Scorsese está muy, muy interesante.
Muy bueno, es una masterclass, habla bien bonito del, ajá, cine. La vale forma mucho que habla la del pena. Cine es, Vale, le decía que a mí me dieron ganas de enmarcar varias cosas de las que había dicho, porque lo hay en New York Times.
Y a final de cuentas habla mucho algo que también nosotros platicamos, que a fin de cuentas que es, pues es su opinión. Él dice, si yo hubiera sido un joven en la época actual, ahorita, pues muy probablemente también me encantarían las películas de Marvel.
Y hasta le gustaría dirigir una.
Ajá, pero pues que él está sujeto a su época, cómo era. Y también habla como la industria creativa ahora. Y creo que podemos tomar el ejemplo de Terminator. La película le está yendo mal, pero es muy probable que en algún punto vayan a hacer algo más de Terminator, ya sea una película o una serie, porque a final de cuentas es una propiedad intelectual a la cual los estudios le tienen confianza y que ha demostrado ser rentable anteriormente. O sea, él critica que ya no haya tanto estos riesgos de crear algo nuevo y lanzarlo así con esos presupuestos tan grandes.
Antes el problema era la tecnología, no tenían la tecnología para hacer las cosas. Y ahorita que tienen la tecnología para hacer las cosas, lo que hace falta son las ideas y la creatividad.
No, yo creo también, que también, o sea, el problema viene mucho de... O sea, también eso del cine, pues sí, o sea, ya no lo mismo con Martin Scorsese, porque antes, o sea, una película duraba 3 meses en el cine porque era lo que había.
Sí.
Y ahorita ya es una máquina de sacar películas y películas y películas.
Una semana.
De calidades no, totalmente variadas. No, y también variadas. Es
el sobreproducir.
Ajá, sí, la sobreproducción y este... O sea, entonces también de repente...
O el sea, consumismo.
Ajá, o sea, es consumir y ya no así de... Ya no vas a ver una película a que la película te afecte, sino vas a ver una película para comer palomitas.
Porque al día siguiente vas a ver otra.
Ya ajá, ni sí. siquiera el star power, güey. O sea, ya ni siquiera las estrellas son lo que te llevan a la película. Antes era como cierta garantía decir, ¿no? Dirigida por fulano, ¿no? Por o producida
Cruise,
por...
O ajá,
con Tom Cruise o... Y ahorita la verdad es que la gente no se puede dejar llevar por eso porque se sobreproduce tanto y pues hay que comer y se o sea, realmente es esa sobreproducción que nos lleva a pensar que pues ya todo está hecho, ¿no? Es ya todo está visto. Hasta el mismo Scorsese, güey, pues sigue haciendo películas de mafia y siempre sí con un giro especial, pero pues es muy su estilo y es su género, güey, por así decirlo. Entonces eso, cuando pues vas a sentir que viste algo diferente, digo, a pesar de que Aquaman sea en el agua y Superman sea en la, ¿no? O sea, él para él posiblemente sea lo mismo. Y si alguien tú le pones una película de Scorsese y dices, mira, aquí está, ¿no? De Irishman y de Departed y de no sé qué, y para él posiblemente sea lo mismo. Son intrigas muy interesantes, con diálogos muy interesantes, con actores muy interesantes, pero pues es lo mismo, es la mafia, son las muertes, se vuelve repetitivo para todo mundo, güey, no nada más para los directores y para los productores, sino para la gente que lo está viendo. O sea, dicen, oh, hay una serie de zombies más, o otra película de esto, o otra de lo... Por eso esa sobreproducción, güey. Y ahí es cuando destacan películas como el Joker, güey, que al morder un par de géneros, ¿no? Al decir, bueno, es una película, es como un... Pues como thriller psicológico, por así decirlo, güey, y una película de cómics... Y se va por los cielos, güey.
No, yo creo que también tiene que ver con el final de cuentas, el lenguaje en el cine. Que muy pocas películas lo tienen. Y a la hora que ponen una película medio comercial que tiene ese lenguaje, te atrapa porque lo entendemos. Aunque no sepamos saber reconocerlo, subconscientemente lo entendemos. Por eso Gladiador la sigues viendo y te sigue gustando. Y aunque haya muchas películas del mismo género, sobresalen unas cuantas porque tienen ese lenguaje. esa forma de contar las historias y esa forma de hacernos involucrar no solo con los personajes o con la trama, sino con cómo están movimientos de las cámaras. Ve Gravity, la historia es muy mala, pero la dirección es algo impecable, porque tiene ese lenguaje cinematográfico que siento que poco a poco se empieza a perder, porque como tienen que hacerla con tanta producción y tan rápido, pues no se clavan en un storyboard. Bueno, ¿por qué crees que Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Iñárritu tardan años en hacer una película? Por la planeación.
Sí, cuando hablamos de una película de Marvel que destaca en el ámbito visual, son excepciones.
Claro.
Que tenemos Doctor Strange, Black Panther,
Avengers Infinity War.
Ajá, porque pues muchas películas sí tienen.
Pero no necesariamente Marvel, digo, en general cualquier película comercial, güey.
Sí. Ah, también que tienen ángulos parecidos, las escenas de acción son filmadas parecidas.
Ni colorimetría tiene, la música está plana, entonces cuando...
Qué bueno, también, por ejemplo, Zack Snyder, qué bonitas tomas hace.
Sí, claro.
Uh-huh. Y qué malas películas hace, ¿sí? También. Qué malas qué mala...
Sí, ahí la cosa es eso, digo, no es personal de él contra nadie. En realidad,
sí, o sea, y es eso, o sea, mucha gente, en esta época todo el mundo se toma la opinión de alguien personal, y pues no, o sea...
Y
pues
también el headliner de Martín Scorsese de Marvel, y es, sí. También, y es lo que dijo, yo no, están malversando
mis palabras. A mí me vale reata. Ajá. No, digo, es eso, la idea de... del crear noticia también para ellos es una sobreproducción de información, o sea, es lo mismo pasa en las noticias, o sea, nos pasa a nosotros que es tratamos de no malinformar, ¿no? De hacer clickbait y pues hasta las mismas
ahí están los de, ¿no? Cine Premier.
Ajá, están las mismas, el Hollywood Reporter de repente pues ahí se tiene que aventar un clickbait, güey, para que esté para darle tráfico, movimiento, sí, güey, también, hacer, ¿no? Tráfico, güey. Bueno, Scorsese, Dios te bendiga, güey.
Claro, y que siga haciendo películas.
Y vamos a ver The Irishman.
Vamos a ver The Irishman. Yo sí voy a ir a ver a la Cineteca. Sí, creo que también. El mismo día sale Netflix, ¿no?
¿Qué
día?
No, sale 2 semanas antes en la Cineteca, 15 de noviembre.
Sí, llega Netflix igual con Roma.
15 de noviembre.
Ah, pues que es por lo mismo que en Estados Unidos, creo que tanto en Los Ángeles como en Nueva York, más tienen 8 cines.
Total. El problema es eso, fíjate que también decían, y es lo que estaba escuchando hoy, es muy diferente la... oferta de cine también en los Estados Unidos. Digo, aquí pues vivimos en una ciudad grande, ¿no? De las más grandes de la República. Y pues obviamente pues tienes una sala de arte cada 2 cines, por así decirlo, y posiblemente pues puedes ir a ver alguna de esas películas, uh-huh. Ya sea cine francés, ya sea esto y el otro, ¿no? Pero pues de repente pues vives en Colima, güey, que yo he ido a Colima, y no encuentras ni siquiera la película que quieres ver en su idioma original, güey. Entonces digo, en Estados Unidos pasa muchísimo también que las, obviamente en lugares como Nueva York o Los Ángeles, que pues viven del cine y tienen, obviamente pues hay muchas ofertas de hasta este mismo cine, reestrenos, de repente te toca, ¿no? A Chava le ha tocado ir al Arclight y te dan una plática con el director de la película y opinan y hay un como un foro abierto para preguntar y
cada semana
que y se realmente hace. Digo, pues no existe, o sea, en ese tipo de oferta en otro lado. Y Jojo Rabbit, tengo un amigo que ya vio Jojo Rabbit la semana pasada y tuvo que manejar 2 horas para ir a ver Jojo Rabbit. Y eso que él vive cerca de San Francisco.
O sea, aquí tienes que manejar 1 hora para llegar a la Cineteca.
A ti también.
Ah, bueno, yo tengo el periférico cerrado.
No, digo, pues bueno, cierto, o sea, como... Para ellos moverse así por una oferta de una película, pues también es costoso, güey.
Sí, claro.
O sea, ya si tu boleto te costó 17, más la movida, más la cenita, porque pues ya no te vas a regresar, ya manejaste 2 horas. O sea, ya es toda... Lo que dicen ellos, y lo platicaban mucho, de que se ha perdido, para los americanos ya también por costo, se ha perdido el como el qué hacer un domingo, güey. Aquí la gente todavía se sale y se pasea, güey. Ajá. Allá la gente no quiere ni salir de sus casas y ya domingo no encuentra qué hacer, güey. Ajá. Entonces digo, pues bendito sea Dios que vivimos todavía en algo, ¿no? Que nos permite disfrutar del cine de una manera barata y una buena oferta de cine, que es lo que hay. Tenemos todavía el festival también, que nos da una buena oferta de cine diferente. Pero pues qué mal, digo, si nos escuchan ahí de la República, coméntenos. A ver qué les ha tocado pasar por algún problema de esos de que no les llega a las películas, ¿no? Digo, me imagino que Roma no llegó a todos los cines. Sí,
y aquí también pasaba mucho antes.
Sí.
En el Cineforo. Y a mí no me gusta mucho el Cineforo, pero...
Es muy incómodo. O sea, sí tienen muy buena oferta, pero... Muy incómodo. Es incómodo.
Pero también hubo muchas películas que nunca alcanzamos a ver. Ahorita yo no sabía si Parasite iba a llegar y por eso la vi. Y ahorita ya anunciaron que sí iba a llegar. Entonces también...
Sí, creo que eso va a estar muy interesante, que Cinepolis traiga este... Parasite que sala sí de llegar, arte. ¿No?
Sí, ya.
Va a ser la primer película...
Pero hay como tres funciones y tardísimo.
Va a ser la primer película de sala de arte distribución. O sea, ahora ya el formato sala de arte de Cinepolis, que está aquí en Centro Magno y en Galerías, y la verdad no sé en qué otro, creo que son los únicos.
Creo que Gran Plaza también.
También la Gran Plaza. Van a tener ya una distribuidora y van a abrir
con Parasite. Sí, la sala no está chida, el sonido es como la que menos cuidan, pero pues ya mínimo puedes ver una película en el cine que quieres ver. Cold War, yo vi Cold War el año pasado y es una de las mejores películas que vi el año pasado y nomás estaba en el Centro Magno.
Sí, lo que decía Raúl, nosotros que vivimos en una ciudad grande, pero pues gente del interior, pues... Es esto y es lo que hay, y también lo maneja Martin Scorsese en el artículo. Dice, si a la gente le da siempre lo mismo, pues se van a acostumbrar a ese mismo y lo van a seguir consumiendo. Entonces nosotros pues que tenemos opción, pero
como la música
que no la tiene.
Ajá. Sí. Bueno, la opción está en internet, todo el mundo la tiene.
Mi reina por una sala de arte en Ciudadela.
Pues espérate que pongan acá el Cinemex Platino igual. Digo, no, Cinemex no tiene ese tipo de cosas, la verdad es que nunca me...
No,
Cinemex
no
se ha ido más como, y creo que es algo que podría hacer Cinepolis también, lo de las funciones de películas pasadas, ahorita que en octubre tuvieron The Shining, tuvieron El Exorcista, tuvieron El Bebé de Rosemary, tuvieron... ¿Qué
pero,
más?
Ah,
¿tuvieron
pero por ejemplo Rosemary? En Estados Unidos se reestrenó en IMAX 2001, restaurada por...
Nolan.
Por Juan de la chingada.
Por Christopher Nolan.
Por Christopher Nolan.
¿Y por qué no la traen para acá?
Imagínate.
Pues sí.
Porque, bueno. Nada, volverla ver en IMAX.
Sí, The First Man en IMAX. Yo fui y llevé a dos personas en la sala y es un peliculón y en IMAX más. Entonces también, pues saben.
O sea, yo no alcancé, quise ir y ya la habían quitado. Sí,
pero también saben su mercado, pues.
Sí. Pues está bien, digo, ya cambiando de tema radicalmente. A cosas más comerciales e interesantes, Carlos.
Ah, ese no lo había leído. Mira.
Ah, ¡oh, Dios! ¡Santo cielo!
Ahí, para la película de Batman, al parecer dos personajes nuevos, Andy Serkis, se está considerando para que sea Alfred Pennyworth. Está súper interesante. A mí sí. Me gusta mucho en Black Panther y en...
¿Y en qué otra ha salido últimamente?
Pues no, es que no salen, sí. O sea, salen todo, pero pues, no, nunca lo ves.
Bueno, Caesar.
Caesar, por ejemplo, es una superactuación.
Pero también qué raro que, bueno, no raro, a lo mejor curioso Gollum. Que esté en negociaciones para interpretar a Alfred y al mismo tiempo está a punto de empezar a grabar Venom 2 porque él va a ser el director.
Sí, pero
entonces, Alfred puede salir dos escenas, ¿no?
Pinche Batman lo van a acabar haciendo como en el 2020, como en el 2022, güey. O sea, creo que Warner sí se la está jugando y ya vio que es toda una pinche toda una hazaña del marketing lo que están haciendo. Están creando pues este revuelo sobre los personajes y el cast de The Batman, que en su momento de todos modos lo causó con lo que fue Ben Affleck, güey. O sea, tenías a Jeremy Irons de
Alfred.
Se confirmó por medio del Twitter el cuate Westworld. Jeffrey Wright ya confirmó que es Gordon, nada más puso Gordon, me imagino que pues ya había confirmado.
Así queda.
Pero el Jeffrey Wright se confirma como el comisionado Gordon. Sí, ya ve que había confirmado Zoe Kravitz como Gatúbela y Paul Dino como The Riddler, ¿no?
Y por cierto, ahí hubo también otro...
Sí, también Colin Farrell.
Ah, sí.
Está en negociaciones también para el pingüino.
Ajá.
Que está...
Estaría mejor al revés. Serkis del pingüino y Farrell de...
Andy Serkis como el pingüino estaría súper interesante, güey.
Pero no Colin Farrell como...
¿Ya cuántos villanos? O sea, no me gusta tanto que haya tantos personajes.
Sí, pero también, por ejemplo, me gustó mucho como Claw.
Ándale.
En Black Panther.
Ulysses Claw.
O sea, es súper, súper irreverente y súper... No sé, si es un personaje súper interesante. Lástima que lo mataron.
Le sale el de Ultron y sale nomás como 3 minutos.
Sí. Creo que no es...
Pero es buen actor.
Muy buen actor.
Y sí, o sea, ya lo encasillaron en... en captura de movimiento, pero es buen actor también.
Pero es que si lo, ajá, si lo quieres ver así, sería, digo, encasillarlo un poquito como el villano, ¿no? En el libro, en su libro de la selva, él era Scar, te iba a decir. Él era Shere Khan.
No, Benedict Cumberbatch.
Shere Khan no, es él.
¿Sí?
Sí. Sí, según yo sí.
No, es Balú, ¿no?
Ajá, él era como...
¿Él es Balú? ¿No es Shere Khan?
No. Shere Khan era o Christian Bale o Benedict Cumberbatch.
¿En qué película?
En la Jungle Book de Andy Serkis.
Creo que es Benedict Cumberbatch. Sí, y en la de...
Ah, sí, Christian Bale.
En la de Jon Favreau era Idris Elba. Y también hubo alguien más que fue mencionado en la semana, pero pues la verdad viene de We Got Discovered, que
o
es
sea que
una...
no.
Totalmente falso. Se queja de que viene de ahí, pero lo sigue siguiendo. ¿Te sí.
No, no lo sigo.
Bueno, es como yo que me sigo quejando de cine premier. Premier y ahí lo tengo.
Güey. Es que de ahí lo sacan, lo sacan de We Got Discovered.
Fíjate que cine premier está bueno porque siempre tiene buenas fuentes. Pero siempre escribe una pendejada. Sí.
O sea, opina babosadas, pero tiene noticias.
Hasta mal redactado.
Tiene las fuentes, pero siempre él le mete un chingo de su
molinazo. No sigan sin el premier, sigan al final, se mueren todos.
Claro. Y si lo siguen sin el premier...
Y si tienen alguna duda, mándenos la noticia, güey. Eso también hacen mis amigos. Me mandan de que, oye, si es cierto esto, y ya le dices no, güey.
Pone de que nuevo rumor para The Batman y ya me mete de que, de acuerdo, We Got Discovered. No. Cerrado.
No, sí, el otro día sacaron Cine Premier, sacó una nota de se revela la trama de Doctor Strange según un póster que hizo un fan. Y yo decía, no mames.
El usuario de Reddit, Juan Taquito 1344.
Eso está muy cabrón, güey. En fin. Y pasa un chingo, cabrón.
Pues se lanzaron aquí ustedes tres a ver Terminator Dark Fate.
Sí, nos lanzamos a ver Dark Fate ayer. Es una buena tercera parte.
Sí.
El problema es que existen estas otras tres. Y yo creo que el gran problema fue, para lo que le está yendo mal, es mucho Terminator Genesis, que está demasiado reciente. Sí. Digo, para mí se me hace lejísimo porque ni siquiera la vi.
La Calici.
Pero ahí todo estuvo mal.
No, en general es mala película, pues. O sea, no vamos
a... Y Terminator Dark Fate, digo, vuelve a sus orígenes. Es lo que está de moda, es un soft reboot.
Ándale, en soft reboot.
Porque es un poco otra vez la misma... Esta sorprendente es cómo lo hacen para saltarse Terminator 3, Salvation y... O sea, realmente el día del juicio que vimos tanto en Terminator 2... O sea, sí lo cancelaron en Terminator 2. Uh-huh. Sí se canceló todo lo que pasó después.
Y te lo explican de una manera bien chida.
Sí, y es tiene un inicio muy crudo. Es una Sarah Connor más oscura.
Bastante buena la actuación. A mí me gustó mucho lo que hizo Lina.
La mejor. La de Schwarzenegger de nuevo es genial.
Sí. No, es más oscura, pero sana. Porque en la 2 es muy loca. Es oscura, pero la locura. Y aquí es oscura, pero en sus...
Sí, pero ya centrada. Ajá, ya exacto. Totalmente así de bueno, exacto. Ya.
Pues es que le dio un propósito. Bueno, es parte de todo eso. Como el tema mucho de la película es eso. Encontrar un propósito. ¿No?
Dark Fate.
El twist lo vi venir
desde el principio.
¿Hay un twist?
Sí, tiene dos, tres diálogos que se me hicieron medio forzaditos. O que no estaban muy fuerita de tono a mi punto de vista. Pero
sí, creo que funciona muy bien Sarah Connor.
No dice hasta la vista, baby.
Sigue funcionando. Schwarzenegger sigue funcionando incluso mejor.
Sí. Uh-huh.
Los protagonistas creo que no funcionan tan bien.
¿Qué tal Mackenzie Davis? Porque ella es de mis actrices favoritas.
Ella bien.
Sí. Ella
el
bien.
Casting de la otra morra estuvo muy mal.
Natalia Reyes.
No estuvo bien.
De la copia de Dora la Exploradora, güey. Es igualita, nomás más grande, güey.
Pero Mackenzie bien. Tiene su papel. No le crees tanto a la desesperación como Kyle Reeves, pero bien. Sí. Pues muy buena actriz.
Pues lo que mencionábamos, digo, parte de la historia original de Terminator, cuando Kyle Reeves llega a la Tierra y embaraza a Sarah Connor para crear a John Connor.
Perrísimo.
Es una muy buena parte, es una muy buena historia. Y el Terminator original, pues es eso, ¿no? Te iba a casar y no se iba a detener por nada. Obviamente nos da a entender que este cuate tampoco, ¿no? De alguna manera un poquito más pensante, el Terminator original era más como camino y mato, güey. Camino y mato, este cuate no mataba todo lo que no tenía que matar.
Me gustó mucho la evolución del Terminator, que es una mezcla del T-800 y el T-1000.
Sí.
fregoncísimo.
Ah, sí, está muy
cuando se para por la primera vez, que es casi al principio.
De la, sale en el tráiler, sale.
Sí, sí, así de, güey, nomás, ¿qué está pasando? Hay dos terminitos, ¿qué está pasando?
I love. Sí. Tomar en cuenta también
Y es súper inteligente, ¿sí? O sea, realmente es una idea súper inteligente, güey. O sea,
y se narra con los... ajá, sí, sí.
La verdad vale mucho la pena si vayan a verla, los efectos.
Es muy buen blockbuster.
Los efectos están muy interesantes, solo por ahí en una escena puedo recordar así como que haya dicho, ah, mira, eso no se ve ahí, pero en general está muy bien hecha la película.
Casi al principio, ¿no? Cuando salta y se nota así de, ajá, no más, es Black Panther. Sí. Black Panther brincando.
O Harry Potter subiéndose a la escoba, ¿no?
Sí, ah, sí. Y tomar en cuenta en que
Legolas subiendo el caballo.
Que James Cameron, cuando empezó a escribir el guión de Terminator, fue porque dice que se intoxicó comiendo algo y tuvo pesadillas toda la noche y soñaba un cuate caminando por el fuego. Entonces, una de las emblemáticas de Terminator 1 es cuando le avienta un fuego y ya sale todo el exoesqueleto caminando por el fuego. En Terminator 2 es cuando hasta la vista, baby. Y en esta, la escena cuando sale en el fuego, está perrísima también. Sí. O sea, llegó a su...
Sí, es una película pensada para fans de Terminator y Terminator 2. Y hecha por gente que realmente ama Terminator, sí, y Terminator 2, que es James Cameron, básicamente.
Creo que es lo más interesante eso, o sea, el regreso de Cameron a la franquicia.
Es mejor que Terminator 3.
Sí.
Es mejor que Salvation. Genesis no existe.
Salvation no me desagradó, pero sí es mejor que Salvation.
Salvation la he visto por partes y nunca...
Yo sí fui a verla, güey.
También tiene efectos al principio de la nueva guerra, también está medio... funciona y no funciona. Y es eso, o sea... Pues está bien, o sea, por ir a un 2x1,
sí,
para gastarse 80 varos con todo y palomitas y refresco, pues está bien.
Yo tengo ganas de ir a verla. O sea, suena como si fuera una película que regresara a Terminator como... a sus orígenes.
Exacto.
Para poder ya después lanzar pues a lo que serían más películas.
Mira, no lo quisimos decir así y lo acordamos no decirlo así, güey.
Como refamiliarizar al...
Es el Force Awakens de Terminator, güey.
Ok.
No lo dijimos así para no ofender a Star Wars, porque nada que ver el nivel, obviamente. Uh-huh. Pero es el Force Awakens de Terminator y es lo que han hecho todas las otras franquicias, güey. Bien, digo, haces un rehash de una franquicia de hace 20 años, güey.
Y es un poco también así de James Cameron sacarse la espinita de, a ver, están pendejos, ¿por qué chingo les di mi franquicia, güey?
Sí,
aquí estar como debió haber sido, güey. Es un poco también sacarse la espinita.
Aunque quién sabe si lo hubiera hecho en ese entonces, porque ahorita sí tiene mucho la narrativa que ahorita se ha quedado con los soft boots, ya en hace 19 años, 18 años no existía.
Sí, también por eso, quizá por eso él no lo hizo en ese momento, güey, y prefirió dar la franquicia.
Ahí se la queda.
Ajá. Y ahorita que ya regresó a él, dijo, ah, bueno, pues...
No, y más cuando él sí supo hacer una película, cuando hizo Aliens... O sea, él como que desglosó totalmente la primera de Alien y supo hacer una película diferente, pero con los elementos de la primera. Desglosó totalmente al personaje, al villano, a la historia, todo, y supo hacerlo. Entonces, como le dijo, ¿por qué ustedes no pueden hacer una que ya estaba una primera y segunda parte? Y pues regresó él desglosando otra vez sus dos películas pasadas, la narrativa de hoy en día, y ahí está. Bueno, también es un genio James Cameron, pues.
¿Qué calificación le ponen? Ya habíamos dicho, ¿eh?
7.5 dije que le ponía.
7.5 yo también le pongo. O sea, le pondría un 7. Pero, o sea, me gusta eso que haya regresado. Y ya saben que yo le meto mucho de mi corazón cuando algo me entretiene. Sí. Soy un poco más beneplácito. Entonces también 7.5.
Yo a MIB International ya vi que no me tienes ahí, ponle 6.
Yo como blockbuster... Ah. Como blockbuster sí le pondrá como un 9, pero como película en sí es un 7.5.
Sí, o sea, es que también viendo, o sea, a Spider-Man Far From Home le puse 7.5. Y por ejemplo, o sea, la disfruté, o sea, Shazam me gustó, pero o sea, está bien hecha, pero Capitán Marvel, o sea, y está también un poco la nostalgia.
A mí no sé si me gustó más que Shazam, pero de todos modos no le pondré 7.5, güey. Se me hace que le falta todavía esto.
Jugaron la nostalgia y ganaron con mi 0.5 de pura nostalgia.
Es válido.
Porque es una película 7, pero...
Yo esperaba el soundtrack original mucho rato y no sale tanto como yo quisiera, pero bueno, es parte de... Y por otro lado, tuvieron la oportunidad de ver Doctor Sleep, que
Doctor Sueño.
Doctor Sueño, sí. La secuela...
¿Sale este viernes?
No requerida, sale hasta este viernes.
Pues sí, porque era un libro ya.
Pues sí, pero nadie la pidió. 20 años después.
No, bueno...
40, ¿no?
40, es que también el libro fue bien recibido.
El libro es bueno, pues igual.
Ganó un par de premios. Creo que estuvo nominado al Hugo.
Fue un buen regreso de Stephen King con ese libro.
Sí, 2013 escribió el libro.
Pero es igual que la película. No se metió en tantos problemas en el... No hizo lo que Kubrick con el libro.
Sí.
Y... A mí me gustó bastante, a pesar de... haberme perdido los primeros 15 minutos.
Macha, eso es una anécdota.
Divertida historia, llegué al cine.
Creí que yo no iba a llegar.
A Cine Sania.
Sania, eso es muy importante. Al Cine Sania.
A Cinemex Sania. Y de repente pues llegué y no había Machas, ya le escribí. Faltaban 10 minutos para la película. Uh-huh. Machas debería estar aquí, le escribo.
Porque Machas, normalmente llego muy temprano. Sí.
Estoy aquí afuerita en las hamburguesas.
La Gran Lucha.
La Gran Lucha. Y así de... Ah, cabrón, me asomo. Aquí no hay ninguna pinches hamburguesas. La Gran Lucha. Y, ah, cabrón, pues ¿dónde estás? Pues yo en el cine. ¿Dónde estás tú? En Plaza Patria.
Y era en Plaza Sania.
Estás en Plaza Sania. No mames,
que era en Sania y estabas hasta allá, güey.
Sí, llegué.
Yo pensé que era como en pabellón, güey. No, es una... Qué oso, macha.
Qué oso. Expuesto, exposed en el podcast.
Se perdió todo el prólogo. Sí. Básicamente.
Y aún así
que
la película
es importante para entender.
Me encantó. Pero siento que o sea, yo llegué y era un momento de que ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Y dije, wow. Llegué a la exposición. Esto era lo que necesitaba.
Y lo que está bien raro es que yo llegué y dije, soy el acompañante de Machas. Y me dijeron, ya está adentro, pásate. Y me pasó y no estaba Machas.
Me gustó mucho la película. Creo que juega muy bien con todos estos elementos de fantasía que tiene, que podrían ser muy difíciles de explicar. Y los explican muy bien, porque es complejo todo lo que hace el grupo de antagonistas.
Sí, está locochona, ¿no?
Sí, pero lo explican muy bien. Tienen las limitaciones de qué pueden hacer, qué no pueden hacer, de una forma muy concisa y que siempre lo respeta la película. Y la actuación de...
Rebecca Ferguson
muy bien.
Es lo mejor de la película.
Ella sí, vi que
sale también Largo, de los Locks Adams.
Sí, es cierto.
Sí, es cierto. Y también... No, pero también la actriz, la que hace de la niña que también tiene...
Courant.
Ajá. Ella no tanto.
La niña que tiene el Shining.
El personaje es un poco chocante. Pero
muy arrogante.
Pero lo actúa bien.
Actúa bien, sí, claro.
Sí. O sea, porque sí te la crees de
que es bien arrogante.
Por arrogante.
Sí, Philip Curran.
Yo tuve un problema con... Mentalmente el inicio no me gusta. Porque es... O sea, pueden leer mi crítica en la página. Ahí está mi reseña. Pero es... O sea, cuenta demasiado porque es toda la historia de o sea, porque la película empieza justo después de cuando pasa el
Overlook.
The Shining, el incidente en el hotel Overlook. Y, o sea, y todo el inicio te va explicando cómo Dan llega a ser una persona adulta y sus problemas y cómo es el... O sea, es con su papá alcohólico, violento, etcétera. Y eso hubiera sido una película entera excelente, pero hubiera sido un blockbuster, hubiera sido más una película de arte. Entonces, o sea, te cuentan todo eso en, ¿qué te gusta? 20 minutos, más o menos lo que haces de Plaza Patria a Cinemex Sania. Y es, o sea, es mucha información, logran contártela bien, o sea no se te va nada, pero es muy rápido, es demasiado tas, uno tras, hasta que ya realmente empieza la película.
Que a mí eso es lo que tiene más valor la película. Cuando es por sí sola la película, está perrísimo. Ya cuando la quieren rimar, no me gustó tanto. O sea, no es que no me gustara, se siente raro. Pero cuando la película es la sola, la Doctor Sueño, es increíble.
Sí, y es su película, yo diría que los primeros dos actos. Ya el tercer acto cae completamente en el resplandor.
Pero se siente un homenaje bonito.
Sí.
Sí, pero creo
la
que
la primera parte del homenaje
abusa tanto de ese homenaje como de duración. Yo creo que sí sigue siendo una película muy larga.
A mí es que,
es
que
es eso. Es que es, uh-huh. O sea, es que es...
¿Un prólogo?
Es una película de 2 horas. Ajá. Y dice, pues bueno, para que entiendas esta película de 2 horas, necesitas esta media hora que no que, donde vamos a explicar todo.
Y eso es lo que tal vez pudieron haberlo sí. hecho más, más ligero.
Uh-huh. O sea, ese es el problema. O sea, que si no te ponen ese prólogo, la película no funciona sí. tan bien. Y si te ponen ese prólogo, es una película de 2 horas y media.
Y me gustó mucho, pero creo que la verdad no le veo mucho potencial para taquilla. O sea, siento que hay algo en la película que no... Ya se está durmiendo aquí, Warmin.
No importa, está muteado.
Desde, creo que la película...
No es cierto.
Sí tienes que ver The Shining para ver la película. Yo tenía muchísimo tiempo Shining. Sin verla. Y
no, no.
Yo creo que sí necesitaría
funciona, verla. Funciona como película sola.
Y creo que...
bueno, es que, bueno, a lo mejor para gente de tu generación sí. O sea, pero para gente o sea, de nuestra generación, un poquito más grandes, o sea, realmente era la película de terror. Sí. O sea, es... O sea, y fue durante muchos años la película de terror junto con la miniserie de It.
De It.
O sea, porque ya después fue empezó como esta...
Slashers y ajá. todo.
¡Qué viejo eres!
No, o sea, evidentemente ya era un clásico. O sea, es
dos, las niñas en el pasillo.
Era, sí, la verdad, digo, la verdad es que... Y aparte dio un... Siempre ha tenido, ¿no? Como ese emblema, ¿no? Jack Torrance, el personaje principal del Resplandor. Todos los homenajes que se le hacen, lo mencionamos la semana pasada. Simplemente, ¿no? Las franquicia Toy Story, todos los homenajes que tiene al respecto al Resplandor. Y pues es una película que a cierto punto, a pesar de que es abiertamente conocido que a Stephen King le choca la película del Resplandor, pues sí dejó marcada una generación, ¿no? Entonces digo, el hecho que sí exista una secuela, aparte un actor como Ewan McGregor, que no es cualquier actor, digo, tampoco, no sé si hubiera seleccionado otro actor, si ustedes creen que hubiera funcionado hasta cierto punto, creo que...
Joaquin Phoenix.
No, hace muy buen papel.
Sí, o sea, el hecho, el jugar también con lo surreal, lo irreal... Y creo que también lo hace bien Ewan McGregor a cierto punto, digo, no la por lo que se alcanza a ver, ¿no? En el tráiler, ¿no? Por lo que se alcanza a ver en el tráiler, ¿no? Que es como que te da muy como que te da mucha seguridad el personaje en su papel, pues, o sea, a su forma, pero bueno, de una manera u otra se estrena el viernes.
Sí,
pero
bueno, se estrena el viernes.
Como estaba diciendo antes que me interrumpiera era Raúl. O sea, no necesitas, o sea, realmente verla porque o sea, ya la traes muy metida en tu mente, o sea, y ves algo de repente que te recuerda al Resplandor y no necesitas tenerla fresca para que se te enchine la piel. Uh-huh. O sea, sí es algo que logra muy bien eso.
El sonido.
Creo que sí es sí es algo generacional eso que dices. Porque o sea, sí. Para mí sí me gusta mucho la película. Pero nunca viví pues el evento cultural que fue o todas sus influencias. Ajá, entonces, y la he visto una sola vez. No la he vuelto a ver.
No, y claro, y también tomar en cuenta que El Resplandor es de Kubrick y hay Kubrick sí se me... Pues Kubrick
es Kubrick. Sí, o sea, es...
Entonces también llegarle a algo así está muy, muy cabrón. Que Flanagan, es el director Mike Flanagan, supo hacer su película aparte totalmente... Sabiendo en qué momentos rimar y sí. Sabiendo en qué... A veces, no en todos. Pero eso es lo que a mí me causó un poquito como de rarez. No es que esté malo o nada, pero sí decía como que, ah, cabrón, me siento raro porque como que quiere, pero como que no quiere. Sí. Y cuando realmente quiere, así de que dices, ah, este sí está bien perro. Cuando uno duda en querer hacer las cosas medio Kubrick, se siente bien chido. Pero cuando duda, se siente raro y nomás son como 2 escenas, pues.
Sí. No, y digo, su repertorio de las películas, y es lo también lo hemos escuchado en el podcast este que recomendaste la semana pasada, Chava, Mike Flanagan, pues tiene películas de Visitations con Elijah Wood. Obviamente es un podcast directamente de del sistema streaming de Shudder, que está basado, ¿no?, en películas de terror. Y ellos hablaron con Mike Flanagan porque ellos produjeron Oculus, Absentia y como otras 2 películas para él.
Y Gerald Games también.
Y la de, ¿no?, Ouija. Ajá. O sea, él a pesar de tener, o sea, no tiene un repertorio tan amplio Flanagan como para ver, digo, llegó más bien con un repertorio de películas muy bizarras, güey, para llegar a esta Doctor Sueño. Que tiene su o sea, esa baraja que traía eran películas como muy extrañas y Absentia. Juega muy bien con ese con ese, no, con lo surreal, güey.
Absentia, Oculus, Hush, Before I Wake, la precuela de Ouija, Gerald's Game, que esa fue de Netflix.
Y el de Stephen King.
Y The Haunting of Hill House, la serie Ouija, de Netflix, que también fue muy buena.
El origen del mal.
Y, o sea, sí tiene un repertorio interesante.
¿Sabes qué? Me gustaría un spin-off de los antagonistas.
Sí, sí. Pero no película. Yo creo que sí vería una serie.
Una
de,
serie a través.
Dale los tiempos. Porque cuando... Ay, es que no es spoiler. Sí. Pero hay una escena en que te hacen ver todo lo que han vivido. Estaría muy interesante eso, sí. Y pues pasamos a los trailers.
¿Le van a poner calificación de una vez?
Véanla.
Yo sí le
véanla,
voy a poner.
Si, si pueden, véanla. Si les gusta el Shining o si saben lo que es el Shining o si no. Si les gusta una buena película de suspenso, no de terror, es muy buena opción, la verdad.
Si nunca ha visto The Shining, vean The Shining.
Vean The Shining primero, estuvo en el cine.
Yo, porque es un película, es Kubrick.
Sí,
tienen que ver todo Kubrick si no han visto en algo.
Aunque les mueva ahí 2-3 tornillos en la cabeza, pero...
El Shining. Sí.
Machas, ¿qué calificación le pones?
8.5.
Muy bien.
Me gustó
Chavita.
Mucho.
8.
Yo también 8.5. Me gustó mucho, le disfruté mucho. Uh-huh. Además, no es horror de jumpscares. Tiene uno que otro.
Ya hace falta más películas.
Sí, tiene algunos. Sí.
Uh-huh. Ajá, pero es más suspenso. Uh-huh. Mucho suspenso y...
Y no, mucho
incluso lore. Con el sonido te...
No, y como dice Macha, como manejan la fantasía, está bien chido.
Sí.
Y pues en los trailers, primero se anunció que va a haber una segunda parte de Into the Spider-Verse, que va a llegar...
Falta la máquina para poner los aplausos.
En abril de 2022.
Sabíamos que iba a pasar, ¿eh? O sea,
sí, era inevitable, pero pues a ver qué... Ojalá regresen Phil Lord y Chris Miller a sus labores de producción.
Mira, bien
que
fácil.
Que regresen los tres directores de la película original. Está por ahí David Ramsey. Y la verdad no me acuerdo el nombre de los otros dos. Pero pues sí es bastante tiempo porque es una película pues muy laboriosa de hacer. Porque el estilo de animación que manejaron fue...
Los estilos.
Bueno, los estilos de animación que manejaron. Es lo único que han dicho, la fecha, no sabemos si van a regresar las voces, qué personajes van a regresar.
Lo que sabemos ahí, lo que ya se estaba especulando en base a lo que sucede en los glitches que hay dentro del teaser, pues están hablando de casi unos 16 nuevos Spider-Man. Uh-huh. Desde la Mujer Araña hasta, obviamente, digo, ya confirmado hasta cierto punto... El Scarlet Spider y el Spider-Man 2099, ¿no? Que así Spider-Man que vimos, ya estaban al final de la película. Si no la han visto, véanla en la escena post-créditos, ¿no?
Changuitos para
Miguel O'Hara.
Que Changuitos es para Tobey Maguire y Andrew Garfield.
Estaría increíble, sí.
Estaría buenísimo.
Pero sí, o sea, de que existe... De hecho, ahorita ya hay varios análisis. Lo podemos platicar la próxima semana ya que esté un poquito más... analizado el asunto, pero de los logos que salieron dentro del teaser ya se habla de qué Spider-Mans pueden ser. Se habla de un Spider-Man, otro Spider-Man asiático que existe por ahí, que no es la niña, nada más Penny Parker. Obviamente la conexión, ¿no?, con alguno de los villanos, ya sea Venom o Carnage. Entonces digo, va a haber que esperar a ver para cuándo exactamente se empiezan a revelar más detalles, pero pues bueno, siempre es
y también
emocionante.
Esto, ¿no?, es el anuncio de la secuela, no es el spin-off del que ya se había platicado antes, que será con Spider-Woman y que va a tener...
Spider-Woman.
No, es la...
Spider-Woman, Mujer Araña.
Sí, que va a estar Jessica Drew y va
bueno,
a estar...
Bueno, el nombre técnico de Spider-Woman es Spider-Woman.
Spider-Ghost, de hecho.
Spider-Woman es la que tiene el
Spider-Woman
rojo
es la Mujer Araña.
Los ojos amarillos.
Spider-Gwen es Spider-Ghost.
Jessica Drew es Spider-Woman.
Jessica Drew, exactamente. Uh-huh. Spider-Ghost es Spider-Gwen, que es como así le dicen. Ajá. Uh-huh.
Y otro tráiler que tuvimos el día de hoy.
Wikipedia no es la verdad.
Following her into a career as the Spider-Woman of her world.
World, güey.
Tierra 65.
De nuestro universo es la Mujer Araña, güey.
Este es Spider-Woman.
No de ese universo.
O sea, pero es una Spider-Woman.
Si el Hombre Araña...
pues es mujer, güey. Pues sí es una Spider-Woman, güey.
Si
wey.
El Hombre Araña, la Mujer Rasguña.
Ay, chao.
O sea, igual que hay un chingo de Spider-Man, hay muchas Spider-Woman.
Ah, claro.
Y Spider-Gwen es una de las Spider-Woman.
No necesariamente. no Spider-Woman. O sea, es una mujer araña, eso estamos de acuerdo, pero ya ella no la conocen como...
Mejor que nos diga el público qué opina.
¿Qué Spider-Woman les gusta más? Está la otra, ¿no? La que avienta las telarañas por las uñas.
Silk.
Silk, creo que también, Silk, que sí. Es una Spider-Woman. Estoy de acuerdo. Pero bueno, entre otras cosas, el estreno del segundo tráiler de la que ahora se ve más mala que antes, Bad Boys for Life. La espero con ansias, de todos modos. La verdad es que...
Es que es otro director.
Es otra onda. Ajá.
Son otros directores. Son estos, creo que son...
Son arabitos, ¿no?
Son ¿sí? belgas.
Ah, no eran belgas. Ah, son, uh-huh. sí, como sirios o algo así.
Adi El Arbi.
Saben sobre las explosiones.
Y Bilal Falí.
Falah.
Y Bilal Falah, que hicieron... pues que es su primer película. Han hecho... Bueno, series para televisión y sí películas, pero pues que nunca han llegado al nivel de lo que es Bad Boys for Life. Y también van a hacer Beverly Hills Cop 4. Entonces, algo deben estar haciendo bien.
Algo deben de saber de acción que nosotros no sabemos.
A lo mejor les quitan, dependiendo de Bad Boys for Life. Digo, creo que es muy difícil...
A mí sí me gustó el tráiler, la verdad. Para lo que es y para...
O sea, pero realmente es muy difícil hacer lo que hace Michael Bay.
Ah, sí, eso.
Mucha gente lo ha intentado, nadie lo ha logrado. Nadie. O sea, Michael Bay es Michael Bay.
Por más que lo critiquen, nadie lo ha intentado, nadie lo ha logrado.
No, es muy bueno.
Fantástico,
bueno.
O sea, es fantástico.
Si quitas Transformers, Michael Bay es un genio.
Sí.
Lo suyo lo sabe hacer. Menos en las películas de Transformers.
No, también, digo, tiene sus escenas. No más lo confuso, yo creo que también la falla con Michael Bay en las películas de Transformers fue el diseño de producción. O sea, el que...
Se... Y los guiones, ¿no?
Y los actores.
No, pues es que la historia, ¿qué historia le debes a los Transformers? Pues vienen, pelean con los otros robots malos y ya, güey.
Pues sí, güey, y no le metas una historia de un morro, para que le metas la historia del morro, güey.
Porque
son Transformers que se pelean, güey.
Hay que conectar con la humanidad, güey. Por eso las Tortugas Ninja conocen a Abril O'Neil, güey. Por eso, o sea, por eso toda esa conexión, tiene que haber esa conexión humana.
Qué bueno que la conocía.
Si no se vuelve, pues nomás bestias contra bestias, güey.
Tolkien es lo que decía.
Y acabas viendo Warcraft y es cuando vale madre, güey.
No, Tolkien era lo que decía. Para que una historia de fantasía nos llame la atención, tiene que haber alguien involucrado de nuestro mundo en el mundo de ellos.
Ahí está.
Aunque gracias, él, pero él escribió los mejores libros de fantasía y no involucró a nadie.
Gracias, Tolkien.
Y Warwin decía en el primer tráiler de que Martin Lawrence se ve muy diferente. Pues en este nuevo tráiler ya menciona que estaba retirado. Entonces ya...
sí, por eso se veía tan gordo. Pues se quería retirar desde el anterior. Acuérdate que vive en su alberquita y luego se la tiran. Y, o sea, bien molesto. Pero sí, la verdad es que Martin Lawrence, en general, lo que le ha pasado a muchos de los comediantes que se hacen sumamente exitosos y son afroamericanos, pues tienden a descuidarse poquito y a dejarse llevar por su éxito, güey. Lo podemos decir con Eddie Murphy a cierto punto, güey, con Chris Rock, güey, con todos.
Creo que no es exclusivo para...
No, pasa, pero les pasa, güey.
¿Y Chase?
Ellos son menos, güey. O sea, la güey, si lo ves, checas a Chris Rock, ¿cómo se llama el que salía en Saturday Night Live? Que se accidentó y no podía mover las piernas.
Ah, sí, este güey de 40 Rock.
Ajá.
Bueno,
él, que también se puso súper gordo, güey. Martin Lawrence también, güey.
Pero se mover las piernas también.
Bueno, sí, pero de todos modos... Digo, no, pero no adelgazado, güey. O sea, no adelgazado, digo...
¿De qué estamos hablando?
Volvió a caminar hace 6 años, güey.
No, sí, pero después le dio...
O sea, si fueras Kevin Hart, que te pusiste un putazo y no podías caminar, y ahorita ya está otra vez bien mamado porque está haciendo ejercicio para poder caminar, güey.
Creo que te estás quejando de algo...
No, pasa con los... Martin Lawrence se echó a la maca, güey, le valió madre, pues.
Pues que realmente nunca ha sido héroe de acción más que ahí, o sea... Es...
No, pues cuando se disfrazaba de la abuela, de Big Mama, güey.
¿Tú crees que era un traje, güey?
No,
chico, tuvo que subir 200 kilos.
Estuvo nominado al Oscar por su transformación. El primer vistazo, Halloween Kills, por ahí lo comparten. Sí. ¿Cuándo se termina la grabación ya de Halloween Kills? O sea, el próximo año la secuela directa de la secuela directa de Halloween.
De Halloween estrena el 16 de octubre de 2020. Este primer vistazo no es un tráiler per se, sino que es como un detrás de cámaras de los últimos días de...
Fue la así de, ya terminamos de grabar, miren qué feliz eran nuestros actores y actrices.
Ajá.
Y la verdad es que se ve padre. Digo, es padre como que te invita un poquito a ver lo que estaba en producción y como realmente si hay, a pesar de ser un filme extremadamente violento, pues había diversión.
Y ya confirman las dos películas, Halloween Kills en octubre de 2020 y Halloween, ¿cuál era el nombre de la que sigue? Después de Halloween Kills va a haber... Halloween Ends. Primero Halloween Kills, después Halloween Ends. Que inclusive originalmente estas películas las querían sacar con un mes de diferencia en octubre de 2021, que a mí se me hacía una locura.
Entonces, una apuesta muy arriesgada.
¿Cómo puedes sacar dos películas en octubre con un mes de diferencia?
O sea, una a principios de octubre
el primero y el 31.
Para ser un mame absoluto, güey.
Pero sacar el dos películas mes. De la misma franquicia en el mismo mes hubiera sido una...
Sí, ni Marvel hace.
Deme para la de Halloween. Ah, hay dos. ¿Cuál voy a ver?
Y es lo que se habla, digo, a pesar de existir como realmente una intención de terminar Halloween, pues va a pasar lo que ha pasado muchas veces. Halloween H20, se supone que después de 20 años se intentó cerrar la franquicia, pero como hizo mucho dinero, pues luego llegó Busta Rhymes con Halloween Resurrection y pues no, o sea, hizo dinero, volvieron a hacer otra y es lo que comenta John Carpenter, ¿no? Mientras haya dinero no se contaría un fin, no se va a contar un final. O sea, si sigue ganando dinero Halloween, pues posiblemente sigue existiendo, ¿no? Desde 1981 existe todo esto.
El siguiente tráiler.
Bueno, la última película que más bien escribió John Carpenter fue en el 81. Obviamente Halloween ha existido, ¿no? Por muchos años. Halloween Kills, 16 de octubre, como dijo el Machas. Halloween Ends, 15 de octubre de 2021.
Uh-huh. Y en televisión, más... Exactamente, en streaming.
Netflix Vision.
El tráiler ya final, podríamos decirle. Witcher.
Sí, creo que sí.
The Witcher con Henry Cavill. Se ve bien. La dirección de arte, diseño y producción no me encanta. Se ve como muy china. Se ven las cosas demasiado nuevas.
Ajá.
Les hace falta meterle ahí mugrecita. Literalmente.
Sí, no, sí te entiendo.
Si nunca han visto un episodio de Teste de Adam Savage, después de que termina de hacer todos sus props, los empuerca todos para que se vea realista.
Arte.
Y es algo que se me hace como que le falla un poco ahí. Está impresionante. Está mucho mejor ya los efectos. Sí está impresionante los sets y vestuarios, pero eso le falta. Eso hace como realismo, ese que esté sucia las cosas, que se vea...
Algo que me llama la atención es que creo que después de ese... Porque pues creo que la referencia que vamos a tener de este tipo de serie de fantasía pues es Game of Thrones. Y creo que a comparación de Game of Thrones llega como hasta verse en los trailers, lo que se aprecia ahorita, no hemos visto la serie, se llega a ver de una calidad pues más baja en cuanto a diseño de producción. Sí, más barata, pues.
Se ve más estilo de producción de Once Upon a Time.
Exactamente.
¿Cómo se llaman los hermanos Winchester? O
sea, pero eso está mal.
Supernatural.
Sí, la colorimetría. Se ve.
Ajá, o sea, que es de que más... pues sí, eso, menos presupuesto y menos... Ajá.
Pero sea, lo ven mal.
Menos HBO y más...
Más tele.
CBS.
Ajá.
Pero lo ves mal, es a lo que voy, pues. O sea,
digo,
¿cuál diferente. Es el pedo?
Bueno, solo estoy haciendo comentario
es
para
que la cosa de,
propiciar la conversación.
Todo el mundo decía, es que el The Witcher va a ser el Game of Thrones de Netflix.
Ajá, así lo han vendido.
Sí, y
por lo que se ve...
No, nunca en la vida iba a ser, pero pues obviamente digo... Yo cuando vi el tráiler, lo estaba viendo con un amigo que siempre ha estado muy interesado y ha jugado todos los juegos, es muy fan así como de toda la saga.
¿Ya leí los libros?
Ya he leído los libros también. Y le llamó mucho la atención, la verdad. Digo, obviamente me mencionaba de que le falta su segunda espada. Tiene que haber ahí otra situación para que tenga otra su espada. A mí vale madre Witcher, pero se ve interesante. A mí me cae muy bien Henry Cavill. Yo creo que...
Que por cierto dijo la showrunner que ya tiene como planeado 7 temporadas.
No manches.
O sea, tiene la estructura narrativa y de historia y de evolución... Para 7 temporadas.
Sí, lo que mencionó por ahí es de que no...
Falta que funcione y que realmente lleguen ahí.
Bueno, son 7, 8 libros.
Sí, sí, o sea, es eso. O sea, son muchos libros. Incluso ahorita, hace poquito, creo que empezó a sacar otra vez.
No, y lo padre de los libros es que, pues también, bueno, el primero es como capítulos. Las historias no tienen tanto que ver entre las historias. Es cuando él va a visitar un pueblo y lo que pasa en ese pueblo, y el siguiente capítulo es en otro pueblo. Y el segundo ya es más como una sola narrativa. Sí. Pero sí, el tercero todavía no lo leo.
Entonces, digo, seguramente fue así de, okay, o sea, empezó como a desarrollar algo y de repente fue así, güey, o sea, no es que tenga planeada 7 temporadas, sino tiene muchísima historia.
Es eso, lo que tienen es, o sea, ya la... Obviamente con las películas es lo mismo, pues estás basado como en un lore, como en una historia muy amplia, pues digo, es lo que decía, sería un error para nosotros realmente pensar que vamos a hacer una temporada y empezarnos a preocupar por una segunda, ya que sea un éxito la serie o no. Ah, sí. O sea, dice, nosotros tenemos material como para 7 temporadas sin problema, ¿no? Entonces digo, sí, pues que las hagan y ya. Digo, ni modo que te derranche esa de Aston Kutcher, ya como 5, güey. Que esta madre no hagan 7, güey. Pero bueno, en otras noticias y situaciones, el Overwatch 2, por ahí el tráiler de la salida de Diablo 4 y Overwatch 2.
Fue el BlizzCon, la conferencia de Blizzard.
Es tan grande Blizzard que tiene que tener su propia conferencia.
Lo mejor que hace Blizzard son sus trailers.
Perry, qué bien cinematográfico.
Todo lo cinematográfico lo hace increíble,
¿no? Overwatch 2, ni siquiera he jugado Overwatch 1, güey, y casi me hizo llorar. Está buenísimo el tráiler. Warcraft Shadowlands, el nuevo expansión de World of Warcraft, también está increíble. Este enfrentamiento entre Sylvanas y Arthas.
Siempre que sacan una expansión, ajá, siempre. Sí. Y aparte son personajes, digo, por lo menos para nosotros, yo sé que a ustedes dos de enfrente les vale reta. Pero nosotros que jugamos, por ejemplo, el Warcraft 3, que fue cuando di el cambio o dio un giro Warcraft a un modo diferente.
Que, por cierto, acaba de ser el 25 aniversario de Warcraft. Más grande que machos.
Realmente, digo, el giro como al mainstream absoluto fue el Warcraft 3. De ahí la creación, después de haber ganado costales de dinero por hacer este juego de estrategia de guerra, pues trajo el World of Warcraft, se convirtió de los primeros MMOs también en ser súper exitosos, güey, este multiplayer masivo o en línea, que es lo que significa el MMO.
En algún momento más de 10 millones de usuarios.
Y casi con 4 o 5 millones de usuarios diarios conectados, güey, entonces movían o mueven hasta la fecha una cantidad de dinero y el juego sigue andando a pesar de que el juego tenga ya casi 15 años o más. El juego sigue, yo tengo todavía un par de amigos que lo juegan y pues sigue habiendo expansiones y sigue habiendo aventuras y todo dentro del mundo de Warcraft, y ya ha habido varios personajes pues que trascienden ese mundo de Warcraft para integrarse a todas las propiedades de Blizzard. Blizzard, como sabemos, fue adquirida por Activision, esta compañía multimillonaria de videojuegos que produce...
Técnicamente se fusionaron.
Bueno, se fusionaron para ser una compañía multimillonaria ellos.
La más grande del mundo de videojuegos.
Call of Duty es de Activision, que es de los juegos más vendidos a nivel mundial. Obviamente Warcraft, Diablo, Overwatch, que es fue el mejor juego del año hace un par de años. Es una compañía importantísima, digo, StarCraft, que hasta la fecha se jugaba y se sigue jugando el StarCraft nuevo, ¿no? Todo lo que se hace de expansiones de estos juegos y los personajes pues siguen existiendo. Existe por ahí el Heroes of the Storm, este juego también muy estilo al Defense of the Ancients o el Dota que tienen por ahí, que era pues como lo que es League of Legends ahorita, basado literal en esta modificación. Entonces digo, son unas compañías multimillonarias y le están dando a la gente lo que quiere, esta secuela del Overwatch, un juego pues jugado a nivel competencia de manera, ¿no?, extensa y aparte de los torneos más interesantes, ¿no?
Dicen que este Overwatch incluso va a tener como ya, se va a centrar mucho en cooperativo de 4 personas también. Sí, entonces digo un poco también.
Y el Diablo 4, por otro lado, que es un juego que han estado esperando pues unos 10 años. Sin pedos. Sí.
¿El 3 salió hace 10 años?
Sí, la cosa es que ha tenido remasterizado. O sea, salió en Xbox 360 incluso. Uh-huh. Y salió, o sea, pero después salió en One y sacaron una versión como remasterizada.
El Diablo 3 salió hace 8 años.
8 años.
Yo me acuerdo muy bien ese video que se hizo viral cuando anunciaron el Diablo para móvil.
Ah, sí.
Toda la gente de que...
Sí, toda la gente esperaba este anuncio hace como 6 meses en el E3, güey.
No, todavía el año...
Fue en el BlizzCon del año pasado.
En el BlizzCon del año pasado.
Vamos a traerles Diablo al mundo de los móviles. Y todos de que... Y pasa uno al de que, esto es una broma, ¿verdad?
Y también el problema fue... O sea, la gente creaba... O sea, evidentemente iban a anunciar eventualmente Diablo 4, pero la gente lo quería ya. Y anunciaron uno para el celular y pues la gente se enojó y así de, pues, tranquilos, oye. Pero, y, también no es tan... O sea, ya no se acuerdan que antes Blizzard sacaba un juego cada 5 años. ¿Eh? O sea, pues era 5 años y sacaba StarCraft. Y 5 años y sacaba Warcraft 3. Y 5 años y sacaba Diablo 2.
Nada de esto tiene fechas, güey. Hicieron trailer, pero se habla que Overwatch va a llegar el 2021. Y Diablo 4 posiblemente el próximo año para las nuevas consolas. Computador.
Y la cosa con Blizzard es Diablo 3, ¿no? Algo
así. O sea, cada que sacaba un juego era garantía que iba a ser el juego del año.
Sí, siempre.
Okay. Entonces...
De hecho, se dudó mucho de Overwatch en su momento por el tipo y el estilo de juego en el que se ven... O sea, el estilo de juego que es como un hero shooter... que se juega en equipos de 5, que se hace...
Como Fortnite, algo así.
No. Tú es que no juegas, chavo.
Overwatch sí jugué. Fortnite nunca jugué.
Overwatch es hermoso. No, el Fortnite es totalmente diferente.
Construyes todo eso.
No, sí, es diferente.
No me gusta.
No, a mí tampoco. Pero bueno, sí, interesantes esos trailers en el mundo de la televisión. ¿Qué más hay?
Bueno, quizá regreso otra vez a Warcraft. El año pasado me regalé... Me regalé por mi cumpleaños 3 meses de suscripción. Porque además ya cuando tienes suscripción, te regalan todas las expansiones anteriores.
Pues te chupa la vida bien duro, ¿no, güey?
Sí. En realidad, solamente jugué 2. Agarré a Sonrix, mi maguito. lo subí a nivel 90, creo. Después regresé con Barson. Que, por cierto, de ahí viene mi nombre de Barson. Era mi personaje de Warcraft. Y también lo subí a 90 y ya.
También mi nombre viene de un videojuego.
Y ya. O sea, y... Entonces quizá ahora que ya salga la nueva expansión, que me regalen la expansión anterior, pues igual...
Regálenos cosas.
Un mesecito, como no.
Pero bueno...
100 pesitos.
¿Quién se murió? Robert Evans.
Pero que de él hablamos.
Walter Mercado.
Walter Mercado.
Sí, es cierto.
Ah, Walter Mercado se murió, sí es cierto. Era el que yo iba a decir, que yo sabía que nadie...
Que no es Fer Le Maná.
Que no... Y no es trascendente Walter Mercado. Fuera de que... haya pasado...
Pues él lo tuvo en los 90, fue como su...
Sí. Su boom más grande, nunca tuvo conexiones, gracias a Dios, en el mundo del cine. La televisión sí era muy trascendente, más en el mercado latino de Univision y Telemundo. ¿Cómo? Pero bueno, el chiste recurrente es que no lo vio venir.
No, y el que sabía todo.
Uh-huh. ¿Quién sabe? A lo mejor sí.
Pero bueno, ¿qué recomiendan? ¿Qué vieron esta semana?
Vi BoJack Horseman, la última temporada la dividieron en 2 partes, vi la primera parte, no me gustó tanto como las pasadas, hubo un capítulo o 2 muy buenos, al nivel de lo más. Peaky Blinders, sigo viéndola, voy en el capítulo 3, está buenísima.
Ah, Peaky Blinders.
Fucking Peaky Blinders. Y vi Doctor Sueño, véanla, vi Terminator, véanla, si quieren, si les gusta un buen blockbuster y una buena película de suspenso. Pasé Breath of the Wild de Zelda, por fin. Completo. Qué juego tan más bonito. ¿Y ya?
Yo estoy viendo la nueva temporada de The Good Place, que lo están subiendo todos los viernes a Netflix.
Ay, mi mujer,
muy, muy recomendada. Creo que va a terminar en una nota alta la serie. Y pues están las primeras 3 temporadas en Netflix. Cada viernes un nuevo capítulo a la siguiente mañana de su estreno en Estados Unidos.
Me gusta ese sistema de una vez por semana que nos lo va a dar Disney Plus ya en 7 días. 7 days, machas. Así como si te hablaran, los del Aro. Dijeron 7 días.
De Mandalorian.
Todo.
Habrá que encontrar métodos alternativos.
habrá que buscar los métodos alternativos.
Porque ya vi cómo le están haciendo aparte. O sea, te podrá entender un VPN, pero el sistema va a detectar si la tarjeta de crédito con la que están haciendo el pago no está registrada en Estados Unidos.
¿Cómo crees?
Sí. Pues, así le van a hacer.
¿Sabes cuál es el problema aquí? ¿O cuál puede ser lo positivo de mi parte? Que mi amigo, el que vive en Tampa, va a pagar mi Disney Plus por un año.
Pero, me dijo, pues, ¿para qué lo pagas si ni sabes cuándo va a salir?
No, o sea, lo va a pagar para él y lo podemos compartir. Se pueden usar hasta dos aparatos.
No, pero en la misma tele, ¿no? En la misma IP.
En el IP, es lo que vamos a checar, es lo que tengo que ver. Digo, Tomo se lo va a pagar un año, me piensa compartir su cuenta un año. Ajá. Me dijo, tú no te preocupes por el primer año. Dije, va, muy bien, Disney Plus. Ahora anuncio. El problema es que toda la familia lo va a querer.
Y al rato, Warvin, pues, ¿sí? Ya no puedo prender mi computadora.
Disney me está metiendo a la cárcel.
¿Tú, Raúl, qué viste?
Lo que decíamos no, también de...
Chava está diciendo.
Del teatro, de que hacían muchos reestrenos en Los Ángeles. Se va a reestrenar El Señor de los Anillos en 35 milímetros. El maratón de las tres películas, edición extendida.
Extendida en 35 milímetros.
En el Teatro Egipcio, en Los Ángeles. Este mes nada más. Este mes y el siguiente.
Que se hizo un desmadre con ese Teatro Egipcio porque cambiaron los dueños. Y,
o sea, sí, pero lo remodelaron bien chido.
Sí, quedó chido. Sí, sí.
En este mes va a estar The Irishman y El Señor de los Anillos, el maratón en 35 milímetros. Imagínate la trilogía.
Fíjate que yo vi Star Wars Galaxy's Edge y les puedo recomendar que vayan a Disneylandia, bien cabrón, güey. Digo, también vi capítulos de Brooklyn Nine-Nine, porque me estoy poniendo, es impresionantemente chistoso, güey. The Walking Dead, estoy al día, va bien, este último capítulo no me gustó tanto, pero va muy bien. Obviamente ya como que le quieren dar cierre a ciertas historias ahí con Negan y con Michonne, que Michonne pues va para afuera. Entonces, a ver qué pasa. Y pero sí, la verdad es que estuvimos por ahí el fin de semana y en la semana en Disneylandia y está muy fregón Galaxy's Edge. O sea, yo sí he ido, y obviamente también fuimos a Hogwarts y todo ese asunto, y he ido al de Orlando, que es más inmersivo, pero toda la onda de Galaxy's Edge, todo el exterior, por ejemplo, del nuevo juego de Rise of the Resistance, por ahí me quise colar. Se rumoraba que había una password. Porque había gente siempre en la entrada, güey, del juego. Siempre gente parada en la entrada. Se rumoraba que había una password para que te dejaran entrar a ver las otras dos naves que tienen. Porque aparte adentro tienen una nave de Poe Dameron y un transporte de personal o algo así. Obviamente todo lo que está, la cantina, es divertidísima, güey. Tienes que hacer reservación porque pues, está muy lleno. Todo el juego de... a pesar de que había mucha gente, logramos la fila más larga que hicimos, creo que fue 40 minutos para el Falcon Smuggler's Run.
Es que es un fracaso.
Estaba.
Lo que decías.
Estaba. Fíjate que en ese tema del fracaso, apenas el día de ayer se sacó. Haz de cuenta que Disney, a la gente que llega a los hoteles de Disney en Orlando, les dan Extra Magic Hours. Estas Extra Magic Hours te dan acceso al parque o una hora, dos horas antes al parque, ¿no? Entonces, las Extra Magic Hours obviamente se hacen como a cierto punto en temporada baja y terminaron el día de ayer en Orlando las Extra Magic Hours. Entonces, el parque abrió para todos a las 9 de la mañana porque pues, usualmente pues, la gente estaba llegando con estas Magic Hours a las 6 de la mañana. Entonces, pues ya cuando llegaban, pues ya el parque se veía vacío o esto, ¿no? El día de ayer entraron una cantidad idiota de gente. La fila del Millennium Falcon se hizo... creo que hasta de 3 horas, y pues obviamente digo, no hay que comprobar que es un éxito Star Wars. Por ahí todas las tiendas temáticas, vimos lo que Machas llama spoilers, con una figura que dice Supreme Leader Kylo Ren.
¿Eso no son spoilers?
¿Dijiste spoilers?
No, dije que era spoiler. Cuando se viste la foto, yo dije, eso es spoiler.
Sí, Supreme Leader Kylo Ren, entonces digo, eso por ahí va la historia, muchísimas cosas de...
No, o sea, sabía que él era, pero no era el Supreme
Leader. A ver, si mata a Supreme Leader Snoke... ¿Quién es el que sigue en el orden de la autoridad?
Pero pudo haber cambiado todo. Pudo haber,
si yo voy y mato a la reina de Inglaterra, yo no me hago la reina.
No, pero tú no eras el que iba abajo de la reina de Inglaterra.
Ah, bueno, tienes razón. Ajá.
Pero él había dicho que quería cambiar todo y termina siendo el Supreme League.
Pero mira, ahí lo que me llamó la atención era ese Stormtrooper dorado que se llama Commander Pyre, güey, que es un como rehash ahí de lo que era Capitán Phasma. Varias naves y se ve interesante porque hay muchas naves de batalla que ya te las están vendiendo como Star Wars Episodio 9. Entonces, está, digo, se ve que la batalla galáctica también va a estar interesante. Muchos detalles al respecto de los trajes nuevos de Rey, que los tenían ya a la venta. Varios trajes de Poe Dameron. Entonces, digo, sí.
Ese Pyre es de Resistance. Sale en Star Wars Resistance en la serie.
¿Commander Pyre?
Sí.
¿Y es por qué como está vestido de Stormtrooper dorado, güey?
Porque es un Stormtrooper dorado. O sea, es como el segundo al mando después de Phasma.
Ah, ¿pero en qué sale él?
En Star Wars Resistance, en la serie.
¿En la serie fea?
La serie animada que está ahorita.
¿Está fea?
Pues la verdad no la he visto.
Yo sí la he visto. Está la animación está aburridísima, güey. Aburridísima.
Está malo, ¿no? La
animación. Ah, yo no sabía, pero qué bueno que me informas.
Según eso, la segunda se puso interesante porque ya van al espacio y así, pero tener que ver una mala temporada.
Pero bueno, estuvo padre la ida a Disneylandia. Está padre todo lo que van a hacer con Star Wars. El 20 de diciembre se agregan los nuevos destinos de Star Tours para esta película de Episodio 9. Por ahí me tocó la batalla. ¿Cómo se llama el planeta este de la Tierrita Rojita, machitas?
¿La Tierrita Rojita? Crait.
Ajá. La batalla de Crait en Star Tours.
Ajá.
Y chingoncísima, güey. La verdad es que muy chingona en ese 3D y el simulador de lo que es Star Tours, si tienen la oportunidad de visitarlo. Pero bueno, yo nada más les puedo recomendar eso. Y Terminator, que me gustó. Dark Fate. Iba a decir Salvation. Salvation no la ven. Vean Dark Fate.
Pues bueno, yo para pa cerrar, Doctor Sleep se la recomiendo mucho.
Sí, también.
Terminator Dark Fate. Si tienen ganas de comer palomitas, es una excelente excusa.
Ahora me siento súper ignorante de no saber quién era el Commander Pyro.
Vas a tener que ver Resistance.
Sí, no mames. Ya estoy viendo que hay uno rojo, güey.
Aparte, también me estoy poniendo al corriente de Walking Dead. Mataron a Carl. Bueno, se murió de la manera
rápida. Carl! ¿Cómo sufrimos, eh? ¿Cómo sufrimos?
La verdad, cuando hacen el... O sea, cuando pasa el... Cuando sucede realmente.
Cuando pasa, cuando
porque sucede. Porque te enteras como dos episodios después. Dije, güey, ese pendejo ya se murió. Y luego así después, acudió muy tonal y decía, ay, qué mamada. Y dos episodios después, sí, pues sí, se murió.
Pero
spoiler,
está bien,
spoiler de...
Spoiler de Walking Dead de hace 3 años.
Dos
¿no? Años.
Dos temporada años. 8. Se me hizo interesante, o sea, además estaba súper interesante, súper lento ese episodio, pero está
bien hecho. Y la relación con Negan es interesante, güey. Y lo que puede suceder al final de esa temporada, Carlos, la hace interesante también.
pues eso, está interesante. Tantos años ya que estaba harto de Walking Dead y está bien. Finalmente también terminé la tercera temporada de Harmon Quest. Bizarrísima, pero divertidísima.
Me acuerdo de la sabita.
Harmon Cuesta es muy divertida. No tiene ningún sentido, es muy complicada verla porque solamente es un servicio de streaming de Estados Unidos y no está en ningún otro lado. Y Watchmen.
Watchmen no le viste.
De HBO.
Ya no volví. A Watchmen.
Qué buena está. Está. Ya finalmente salió el primer personaje de
tal cual.
Del cómic.
Ah, eso sí vi, sí, por ahí. Vi unos posts.
Vean Watchmen.
Uh-huh. Sí, es muy bueno. Está súper interesado en su personaje. De ¿cómo se llama esta morra? La Laurie Blake. Que si lo ubican es ¿cómo se llama en Watchmen? Es esta morra... Que anda con The Owl y con Doctor Manhattan. Silk, algo. Se me fue totalmente el nombre.
Lori Blake.
Silk Spectre.
Ajá.
No, ¿sí? Pero bueno, está bueno, está interesante, está... Porque es eso, es la continuación del cómic 30 años después. Finalmente ya entendí. Porque al principio así, pero eso no, ya es que existía esa como es adaptación del cómic, no es adaptación, no, es un...
Sí, es una, secuela del cómic.
En
especial por ese final de, los...
Son como 30 años.
Ajá, sí. Y que el final de los... ¿Cómo se llaman? Los...
El calamar, este gigante. Ajá,
que llueve en calamares.
Ajá, en esta de repente caen calamares. Entonces,
es como la, calamari.
La manera como de tener...
Ajá, que sí se entiende que en la película se hubiera visto muy raro. Son un calamar gigante y llega a Nueva York.
Pero pues es parte de, güey. Pues, pero el como si llegara Godzilla.
Pues no es, o sea, hubiera sido un reto muy importante adaptar
pues
eso.
Sí, obviamente sí. Pero o sea, sí empieza, ¿no? Digo, es parte de. Ah, Star Wars Resistance la van a cancelar después de su segunda temporada. Gracias.
Va a terminar, más que la cantidad.
Ah, bueno, la va a terminar.
O sea, más bien la van a dejar terminar su temporada. Le van a dar chance. Sí.
Va a salir Kylo Ren, de hecho.
La voy a ver.
Ah, bueno, aquí ya me equivoqué porque desde el primer episodio sí sale este...
No, el Doctor Manhattan en la luna.
No, no, sale este güey Ozymandias.
Ozymandias.
Que es Jeremy Irons. Es, que está al parecer loco. Pero sí, véanla, está muy divertida, está entretenida, está buena. También, por supuesto, con su crítica social.
Tiene que ser el WhatsApp. Sí.
Ya, creo que lo que les puedo recomendar esta semana.
Pásenla bien.
Ya salieron los primeros episodios, el primer episodio de His Dark Materials. No los he visto, no he tenido chance, pero dicen que está muy bueno. Habrá que
corroborarlo.
Pues ya.
Una semana de...
Esa sí me llama mucho la atención.
Para el próximo martes estamos viendo qué onda con The Mandalorian.
Próximo martes y además también próximo martes.
Es cumpleaños de Matías. El próximo martes no vamos a grabar. No, vamos a grabar el lunes.
Próximo martes. Okay. Posiblemente el lunes.
Y ese viernes también hay capítulo de The Mandalorian. La primera semana van a ser dos
capítulos. Casi el martes.
Y no luego me viernes, mientas,
y a partir de ahí todos los viernes.
Martes 12 y viernes 15.
Y a partir de ahí ya todos los viernes.
Pues qué padre, ¿no?
El final de temporada el 27 de diciembre.
Después no mames. De
ver, después de ver.
Rise of Skywalker.
Rise of Skywalker. Y no han salido los boletos a la venta.
El mismo día del segundo capítulo.
Posiblemente hay una conexión, ¿eh? Posiblemente hay rumores fuertísimos.
El mismo día del segundo capítulo sale Jedi Fallen Order. Entonces va a ser capítulo de Mandalorian.
De hecho,
y el juego.
Hay un spoiler muy grande el inicio de Mandalorian que por eso no mandaron los screeners.
Les decían plot points y ya, no spoilers.
Bueno, un punto de plot para el pinche. Para lo que viene siendo el videojuego y la película.
Okay. En fin.
Algo va a pasar.
Pásala bien.
Muchas gracias por escucharnos. No se grabó nada de esto.
Uga, uga, uga.
Así que...
Ay,
¿ya lo habéis cortado?
El macho ya puso el...
Ya se iba a desmayar.
Gracias. Buenas tardes, días, noches.
Uga, uga, uga.
¡Uga, uga, uga!